Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. ¡Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda! ¿No es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí.
Vamos a hacerlo. Es presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
Bienvenidos. Hoy es un día para los amantes del fútbol de regocijo, porque por lo menos la propuesta parece ya estar casi lista. Volvería el fútbol en muchos países. En Europa ya dijimos que vuelve en España. Hoy se confirmó que vuelve la Premier League y hace un ratito nomás también hoy se acaba de confirmar que vuelven la Serie A y la Premier rusa. En Latinoamérica es un hecho, por ejemplo, que Colombia vuelve a los entrenamientos ya con miras a jugar, que Perú hace lo mismo, que Ecuador va por ese camino al igual que Uruguay. Todo esto son muy buenas señales para aquellos que amamos el fútbol. Ojalá que esta pandemia en los diferentes sectores donde ya se habla del regreso permitan que se concreten todos estos proyectos, proyectos que hace rato que venimos esperando, proyectos que es necesario para el fútbol, porque el fútbol no puede vivir sin fútbol. Hay una realidad aquí, que el fútbol en muchas partes se está desvaneciendo. No nos atrevemos a decir muriendo, porque el fútbol nunca va a morir. De eso, si hay algo que estamos seguros, que el fútbol nunca va a morir. Pero qué bueno. Qué bueno que vuelvan entonces estas ligas, siempre teniendo el cuidado necesario y siguiendo los protocolos que son obligación para poder mantener a este bichito, a este animalito, a este virus lejos de la humanidad. Vuelve el fútbol, un motivo de alegría hoy en Jorge Ramos y su banda. Bien, señoras y señores, una vez más la bienvenida. En la bienvenida, una lamentable noticia que estamos recibiendo y tiene que ver con el hombre de Tierra Blanca, Zacatecas, el maestro de Tierra Blanca, Zacatecas. Hablamos de Benjamín Galindo, que ha sufrido un grave percance de salud, que está internado en estos momentos. Aparentemente, las noticias que vienen llegando es que estamos hablando de un derrame cerebral, y entonces todos aquellos que lo conocimos como persona, que lo disfrutamos como futbolista, hoy tenemos la obligación de desearle una pronta recuperación, y para aquellos que creemos en el más allá, pedirle una ayuda para que el maestro de Tierra Blanca vuelva a meter un zurdazo y la clave en el ángulo y vuelva a estar nuevamente enarbolando su amor por el fútbol. Vamos arriba, Benjamín. ¿Qué otros temas vamos a hablar? Que Chivas aparentemente ha puesto los ojos en un par de jugadores, uno de ellos en condición de libres. Los movimientos importantes también de las fuerzas básicas, o un movimiento importante en el América. En Costa Rica, el técnico de la selección dice que tiene mejor talento que en México y Estados Unidos. ¿Es esto verdad? ¿Qué pasa con todas las eliminatorias rumbo al Mundial? Estaremos con Edu Fernández Abascal desde Londres para que nos cuenten los aprontes y también temas de transferencias en la Premier League. La mirada negativa al pasado de Amauri Vergara. La MLS da un nuevo paso hacia adelante en busca del retorno. En El Salvador ya tendrían una fecha tentativa para volver a jugar al igual que Colombia. Hoy en este programa, Jair Pérez, cuando se cumplen 3 años del último trofeo que levantó. Jair Pereira, perdón. Jair Pereira. Más tarde también va a estar hoy nuestro compañero, colega José Luis Higuera, que por estas horas lo tienen rentado como farmacia de turno, ¿eh? Así que, señoras y señores, tenemos un muy lindo programa para ustedes. ¡Contento, Pereira, contento! El fútbol cada vez está más cerca de regresar. ¿Cómo le va?
Sí, la verdad es que me genera mucha alegría, por supuesto, mucho más cuando hablamos de Italia, de Inglaterra, de España, tres ligas tan importantes como las mencionadas. ¿Qué pensarán los franceses en este momento, ¿eh? En Argentina todavía se ve muy, pero muy lejos el regreso, ¿eh? Se habla de agosto volver a la actividad en entrenamientos para que en octubre o quizás en septiembre se pueda jugar al fútbol.
Está mal, originaría,
y juegan muy en contra del clima, ¿no es cierto? El invierno, correcto, que está llegando, correcto, y que viene, por supuesto, exactamente, si usted lo cuenta más de una ocasión, vienen meses con mucho, mucho frío. Y eso, por supuesto, juega a favor de este coronavirus. Nos unimos, por supuesto, al respaldo, a las plegarias, a la mejor onda para Benja Galindo. Ojalá que se recupere, que sea simplemente un mal día, una mala noticia, pero que hay que quede rápidamente de lado, ¿eh? Ojalá que así sea.
Muy bien. Saludos, señoras de las salas. ¿Cómo le va a usted?
¿Qué tal, Jorge? Miren, Colombia, además de la reanudación del fútbol que usted ya comentaba, se habla de ese famoso trueque de jugadores que también usted decía el día de ayer, bueno, a intercambiar figuritas. Pues usted sabe que ya están muy pendientes del tema de James Rodríguez y se dice que lo utilizarían como tema de cambio o como jugador de cambio para obtener a Pogba. Así que siguen insistentes en el tema de Pogba. Sería James Rodríguez y otros jugadores más. Así que atención
más,
con esa noticia.
En total, lo cual le da un valor a cada uno de sus jugadores.
Pero
muy
por
bajo
supuesto,
valor les pone
por
cada
supuesto.
Uno de jugador. Hay que ver si esta noticia es verdad, ¿eh? Pero es un 4 por 1.
Uh-huh.
4 del Madrid, sí, por 1 del Manchester United, ¿no?
Demasiado. Y lo otro, Jorge, gracias a la MLS, mire, están en todas. En este momento me estoy poniendo mi mascarilla de la MLS. Me la hicieron llegar. Me hicieron llegar unos wipes también con 75% de alcohol. O sea, ya estamos listos para en cualquier momento salir a la calle vestidos de MLS. Así que muchas gracias, porque en esos detallitos está la diferencia.
Exactamente. Señor Diego Cora, hoy por supuesto vamos a tener el Cora News, ¿no? Usted no le da espacio a Polanco, ¿eh? Le come los talones.
No empiece con acusaciones sin fundamentos. El señor Elmer Polanco hoy tiene que venir. Si no viene, porque usted no le paga, no culpa mía.
No.
No me meta a mí en ese
problema. Él no viene, él no recibe
si
por
no
viene,
el
delantero
le paga.
Eso.
El que tiene arreglo.
¿Usted se cree que yo soy
Polanco,
a Mauri Vergara que no le paga?
Un televisor para que vote por Uruguay es usted y Polanco. O sea, que a mí no me meta, que mi segmento no tiene nada que ver con el de Polanco. No me culpe a mí de esa situación.
Ya, ¿qué más?
Arreglo usted con Polanco,
tema,
páguele el salario que corresponde y que venga y que diga los pases que hay un montón, que cuente qué jugador va a ir a la América.
Hay un jugador bueno,
a ver, dos cositas rápido, obviamente, lo que ustedes decían, pronta recuperación para Benjamín Galindo, que salga todo bien. Y lo otro, dice el presidente de Newell's, que si Messi se va del Barcelona, se va para jugar en Newell's. De otro lado, no va a ir a jugar Messi.
Es que no lo podría hacer.
Obviamente
no
él lo está esperando
hacer
con los brazos abiertos. Y en el Cora News te voy a decir el equipo que puede dirigir Hernán Pereira. Porque ahora Hernán Pereira está cerca de dirigir, podría dirigir en una de las ligas más importantes de América.
Hernán Pereira.
Yo cualquier cosa. Yo soy capaz de ir a cómo era el parque en Los Ángeles, ahí donde te daban la mica. Soy capaz de ir a ver ahí. A ver si encuentro a alguien que me consiga.
Me dijeron que Polanco lo conoce, el parque ese. Ahí, sí,
el MacArthur Park. Exacto. A ver si ahí podemos conseguirle un certificado a Pereira de director técnico. Yo con tal.
Pero si ella pasó por Nicaragua, ¿cómo que ella se tiene? Ella pasó por Nicaragua.
Pero no lo muestra. Yo hasta
el día
no
le creo.
Te quiere verlo. Te quiere verlo. Voy, lo busco y lo traigo. O sea, ¿cuál es el tema? Todo por un papelito.
Ahí ya, en una pausa comercial, puede ir buscarlo y mostrarlo. Ya. Ya.
Perfecto, no hay problema ninguno. Está bien, está bien. La que insiste, se la voy a mostrar.
Señoras y señores, bueno, reiteramos, hacemos una primera pausa, estamos esperando el primer contacto con Jair Pereira, suponemos que estará en Querétaro, a lo mejor está en Guadalajara, el hoy zaguero de Gallos Blancos, para hablar, para recordar lo que pasaba hace 3 años en aquella final frente a Tigres y cuál es la realidad de Chivas y su realidad también. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es Jorge Ramos y su banda.
Vamos a hacerlo. Fue presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
A ver, volvemos y estamos con Jair Pereira, pero tuvimos la imprudencia, 20 segundos antes de estar aquí al aire, de decirle por línea interna a Jair Pereira del problema que está teniendo Benjamín Galindo. Y Jair, antes de saludarte y meternos en tema de fútbol, sentimos que te cimbraste con la noticia. Lamentamos no haber tenido el tacto de no habértelo dicho antes de esto, ¿no? Pero bueno, puedes decir lo que quieras en relación al maestro de Tierra Blanca Zacatecas, ¿eh? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad, ahorita que me dices eso del profe Benjamín, me quedé un poco frío porque es una persona a la que conozco bastante bien, conozco muy bien también a su familia, a su hijo, y ¿qué te digo? Me queda frío de no saber ni siquiera qué es lo que está pasando. O sea, ahora que me dijeron eso, me quedé pensando en qué será el problema que está teniendo, y en cuanto termine esta llamada con ustedes, sin lugar a dudas me voy a poner en contacto con su hijo para saber si necesitan algo.
Muy bien, Jair. Que todo sea para bien. Ya hemos pedido de todos aquellos que creen en el Redentor de que elevemos una plegaria por el bienestar de este hombre que lo conocimos como persona y tú mucho más, decíamos, y que como jugador fue una exquisitez del fútbol, ¿no? Haberlo visto en la cancha con esa zurda prodigiosa, con ese andar que parecía cansino, pero que estaba repleto de calidad, que veía la jugada mucho antes que el resto, y que por cosas del destino
llegó más arriba. Seguramente hoy sería un candidato para estar en Europa, don Benjamín Galindo, sin duda. Bueno, Jair, la idea en un principio era diferente a esto que acaba de pasar, pero era recordar un poco el último día de gloria que ha tenido el Rebaño Sagrado, también hacer un repaso de tu actualidad ahora en Querétaro y cuál sería tu futuro. Pero, y deberíamos de arrancar por esto. Hoy estás en Querétaro, estás viviendo y sufriendo lo que sufrimos todos y esperando la posibilidad de volver a hacer lo que te gusta, ¿no?
Sí, claro, sí, hoy en día estamos aquí en la ciudad de Querétaro, ya terminando contrato con el equipo, pero justo nos tocó estando en esta ciudad, yo le llamo desgracia que nos ha estado arrastrando a todo el mundo, y tratando de aprender de muchas cosas, tratando de ser paciente, tratando de disfrutar también, obviamente, a la familia, y tranquilo, ¿no?, pensando en que esto será pasajero, y estar conscientes de que tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que hoy más que nunca redoblar esfuerzos en esa cuestión para poder salir pronto de este malestar que nos ha causado, pues, no nada más a los mexicanos, sino a todo el mundo.
Seguro. Jair, y bueno, llega al final, llegó ya al no reanudarse el torneo, ¿cuál es tu futuro? ¿Hay posibilidades de una nueva negociación con Gallos Blancos o allí ya no vas a tener más participación? ¿Nos puedes contar un poquito qué es lo que estás planeando, qué es lo que estás esperando?
Sí, claro, fíjate, yo llegué a Querétaro libre, porque yo firmé un finiquito con Chivas el día que, yo salí de ahí, tengo mi carta ahora sí que está libre porque firmo yo con Querétaro un año. Y fue hace un año bueno, un año que me tocó vivir cosas importantes desde el primer torneo que llegamos, haciendo historia en puntos con Querétaro, que nunca habían logrado tantos puntos, se logró calificar, fuimos la segunda mejor defensa del torneo. En fin, fueron varias cosas muy importantes que bueno, le doy muchas gracias al entrenador, que es Víctor Manuel Vucetich, que él me da toda la confianza y la oportunidad de seguir. Hoy en día mi contrato ya está por terminar, el 30 de mayo es el día que yo termino con, o 30 de junio es el día que yo termino con ellos, y estamos viendo si existe la posibilidad de renovar. Por lo que yo sé y por palabras obviamente directas de Víctor hacia mí, el entrenador, es de que él, el tiempo que él esté aquí en Querétaro, le gustaría que yo continuara. Hace unos días me lo volvió a recalcar, pero al final del día no he llegado con un acuerdo. Más bien la directiva ahorita no me han marcado para saber si ellos quieren que yo continúe o no continúe. A lo que yo sé, por el entrenador, él quiere que yo esté, pero no he recibido por ahora una llamada de la directiva para hacer una negociación sobre el futuro.
Claro, claro. ¿Y a ti te gustaría continuar allí? ¿Hay algún otro equipo que haya hecho contacto contigo mostrando algún interés?
Sí, por ahí, gracias a Dios, hay algunas opciones. La verdad no me quiero adelantar, pero sí hay dos o tres opciones que son buenas. Pero bueno, al final del día yo también tengo ya mi familia, tengo mis hijos y normalmente mi carrera siempre ha sido... la considero regular, porque por ejemplo en Cruz Azul estuve casi 6 años, en Chivas también 6 años, y ahora aquí en Querétaro pues quería llevarme esa etapa. Ya tengo a mis hijos también en la escuela, y muchas veces uno pretende siempre darle esa estabilidad a la familia. Entonces sí me gustaría continuar en esta institución, pero bueno, tenemos que ver primeramente la realidad, ¿no? Llegar a un buen acuerdo con la directiva. El día que ellos me citen para poder hacer una negociación, pues trataremos de hablar y llegar a los mejores acuerdos posibles para poder yo seguir manteniéndome aquí en esta institución.
Ya uno se imagina que ustedes platican mucho los jugadores. ¿Ustedes están esperando un fuerte decrecimiento de los salarios? O sea, en tu cabeza, tú y tus colegas, ¿están empezando a analizar la posibilidad de que ya no va a ser posible tener los buenos salarios que han acostumbrado a tener con anterioridad? ¿Como excusa perfecta para los clubes le viene esto de la pandemia?
Sí, obviamente se puede platicar, ¿no? Estamos obviamente adelantándonos a lo que pudiera venir en una ocasión, pero hay que esperar también las resoluciones de los clubes. Sí se ha escuchado mucho ese tema de que posiblemente ya no van a ser los mismos salarios de antes, por este tema que nos ha venido ocurriendo, o por todo lo que ha arrasado la pandemia. No sé si, no lo quisiera ver como un pretexto, porque al final del día ellos tendrán bien sus números y sabrán perfectamente las cuentas que deben de tener para poder sustentar un equipo de primera división. Pero sin lugar a duda creo que soy de la idea que sí se tienen que sentar con el jugador a tratar de negociar y tratar de ver lo mejor posible, tanto para que el equipo pueda estar bien, pero también para que no se descuide el área del jugador, que al final del día el jugador también se ha ganado su salario. Muchas veces se nos es criticado por decir que ustedes se quejan por esto, y la realidad es que no, o sea, siempre uno trata de ver por su familia, así como cada uno de la gente que tiene su trabajo siempre intenta ver por lo mejor de cada una de sus familias, así igual nosotros. Entonces, sabemos que esto puede repercutir en el tema salarial, en el tema económico, pero es ahí donde se tiene que ser un poco más maduro y poder entrar a una negociación, a un mutuo acuerdo con una directiva.
¿Ustedes sufrieron resalarial? No sé si se les difirió una parte del salario, directamente le hicieron un recorte.
Sí, en lo personal me hicieron el 70% del recorte salarial, me quitaron el 70% y me dejaron un 30%, pero sí, yo no he recibido pago desde me hicieron el recorte desde marzo y nada, me dieron ese eso ese porcentaje en marzo. Abril ya no recibí pago y mayo no he recibido pago. Entonces, estamos tratando de llegar a un acuerdo. Estamos, la verdad, tratando de llegar a un acuerdo porque sí, las cosas que de pronto ellos nos proponen no se me hacen las adecuadas. Entonces, simplemente estamos tratando de llegar a algo justo, tratar de llegar a acuerdos colectivos, acuerdos tanto que yo pueda ayudar al club y el club también me pueda ayudar a mí, porque al final del día siempre es como dicen, ni sus problemas son mis problemas, ni mis problemas son los de ellos. Entonces, tenemos que llegar a un acuerdo para poder también solucionar nosotros de buena forma y estar bien tanto jugadores como directiva y que esto pueda ser sano. Hasta el día de hoy no hemos podido llegar a ese acuerdo, pero yo estoy esperando que la directiva se pueda comunicar conmigo en esa cuestión y poder llegar al mejor arreglo posible.
Esto está claro. Entonces, ahora lo tuyo es el contrato que firmaste hace un año, es el que es válido. Por lo tanto, hay que hacerle un retoque a ese contrato o hacer un contrato nuevo con el nuevo acuerdo que pueda haber para los meses de marzo, abril, mayo y junio, ¿no verdad? Porque digo que no sea con retroactividad a todo el año del contrato, ¿no? El descuento.
Exactamente, sí, simplemente es por los meses de marzo, abril, mayo, que son los que ellos son los que me tendrían que pagar. Y tratar de llegar a un acuerdo. Digo, al final del día creo que tienen que respetar ese contrato viejo. Ya en el nuevo ya podrán ellos poner algunas cosas como para, si ellos quisieran, recuperar en esa cuestión. Y yo tampoco estoy cerrado a negociar, o sea, no es como que yo me cierre y diga no, esto no, sino simplemente es poder llegar a un acuerdo, no algo que te pueda imponer el club, sino que no sea una decisión.
Tiene que estar negociado.
Poderme sentar y decir, okay, esto creo que es lo justo para ti, creo que yo te puedo ayudar en esto, pero ayúdame tú en esta cuestión. O sea, tampoco estoy cerrado a no negociar, estoy, la verdad, con toda la apertura de poder hablar en esa cuestión con ellos.
Tres años de haber levantado el trofeo de campeón en el equipo, seguramente junto con el América, sin duda más populares de México. ¿Qué recuerdos tienes de aquello? ¿Todavía, por ejemplo, hoy te has contactado con alguno de tus compañeros de entonces, con Alanís, con Salcedo, con aquellos que estuvieron en la consagración, para recordar la misma?
Sí, mira, con Salcedo no me tocó. Salcido, sí. Pero por ejemplo hace rato estuve platicando con el Cone Brizuela, con Alan Pulido, y hoy en día pues ya sabes que las redes sociales han crecido muchísimo, entonces se suben recuerdos, se suben fotos, nos empezamos a escribir, no, te acuerdas de aquel día, y todos coincidimos que es un día muy especial para nosotros y para toda la afición de Chivas para la institución, por lo que representó ese torneo. El doblete, porque fuimos campeones de Copa y luego fuimos campeones de Liga en ese torneo, por lo que representó el grupo que llevábamos. Te soy honesto, era un grupo espectacular, un grupo muy unido. Algo que muy trillado luego lo escuchan nosotros es que decíamos que era una familia, pero la realidad es que sí era una familia porque nos defendíamos como tal. Y sí, siempre recordar este día es muy especial, la verdad es muy especial, porque es un triunfo que yo creo que hoy en día muchos jugadores que están en Chivas anhelan poder salir campeón con esa institución. Yo cuando llego a Chivas siempre soñaba con poder salir campeón, y yo me acuerdo que yo le decía a Omar Bravo, digo, no, es que debe ser impresionante salir campeón con Chivas. Me dice, no tienes idea lo que es, porque ya le tocó que la última había sido en el 2006.
Claro.
Entonces, siempre soñaba con eso, y bueno, el día que se logra cumplir, te puedo decir que ha sido de los días más felices de mi carrera. Era un momento que siempre soñé, y cada que pase esta fecha, pues la misma afición te lo recuerda, te suben fotos, te empiezan a felicitar por redes sociales y a darte las gracias por haber sido parte de esa historia, y bueno, al final del día uno se acuerda de todas esas cosas bonitas, y claro que lo disfrutas, vuelves a revivir esos momentos.
Bueno, tengo muchas más preguntas, pero tenemos a Hernán Pereira, la señora Carolina de las Salas y a Diego Cora, que también quieren interpelarte un poco. Adelante, Hernán.
En el saludo, Jair. ¿Qué pasó con ese equipo Yo sé que es una pregunta más para los directivos, pero ¿qué crees tú? Cuando uno encuentra que de aquellos 18 jugadores que enfrentaron a Tigres, y me refiero a los 11 titulares más los 7 suplentes, solo habían quedado 4 en el actual equipo. 4 futbolistas, o sea, 14 han ido por diferentes caminos. ¿Por qué tú crees que llegan a la gloria y después terminan desarmando el equipo?
Pues quizás es por tema de negocio, quizás sea porque ellos veían o ellos creían o dejaron de confiar más bien en el jugador que estaba en ese momento. Muchas veces todos nos preguntamos eso, ¿por qué? Y todo al final del día habíamos dicho, si hubiéramos estado esos mismos todavía otros 2-3 torneos, otro año y medio, no sé, o sea, algo importante se pudo haber hecho. Pero sí, sin lugar a duda, después de ese torneo se empezó a desarmar el equipo, empezamos a tener bajas de algunos jugadores, y ya no empezó a ser lo mismo. La realidad es que sabemos que cada torneo siempre tienes que reforzar ciertas áreas, que siempre es necesario poderle dar también una renovación de tu plantel, y nosotros lo veíamos así, quise apoyarnos, pero teníamos un equipo bastante bueno, una base, y al final del día, como lo mencionas, la gente de pantalón largo es la que te podrá quizá responder más esa pregunta. El sentir uno como jugador era que le hubiera gustado permanecer más tiempo al lado de ese grupo que nos tocaron ganar 5 títulos, bueno, no de liga, pero fueron 5 campeonatos, fueron 2 copas, una supercopa, una Conca Champions y la liga. Entonces sí, claro, fueron 3 años donde el equipo, la verdad, mostró una buena versión. Y lo más importante también es que la afición disfrutaba de ver jugar ese equipo, porque era un equipo que daba buen espectáculo, un equipo que era, como nosotros decíamos, nos rompíamos el alma dentro de una cancha. Era un equipo muy agresivo, tenía, la verdad que tenía un buen fútbol, y la afición se empezó a identificar con esas Chivas. Entonces, sí, se extraña ese grupo, y bueno, a la pregunta que tú me decías, yo creo que la gente de arriba era la responsable, era saber quién continuaba o quién no continuaba en el club.
Claro, claro. Matías Almeida y Víctor Manuel Vucetich, ¿son muy diferentes como técnicos?
Son diferentes en sus esquemas, pero hay una cosa que para mí las identifica mucho, que es que primero, antes de ser entrenadores, son personas. Entonces, eso el jugador lo aprecia muchísimo cuando te tratan como gente, cuando te tratan realmente como una persona. Uno lo valora mucho, uno lo valora porque se preocupan por ti, se preocupan por tu familia, se preocupan por cómo estés tú en el día a día. Entonces, se convierten en amigos del jugador, y eso es bien importante cuando un equipo te da cuando un entrenador te da esa confianza, hace que el jugador saque la mejor versión de sí. Cuando un jugador se siente con esa confianza y un respaldo total tanto del equipo como del entrenador, el jugador empieza a hacer cosas que hasta uno mismo se sorprende de tan suelto que te sientes. Entonces, esa pregunta me la habían hecho, y precisamente le respondo lo mismo. Yo creo que lejos de una diferencia, yo les veo una cualidad y una virtud que tienen ellos. Son muy buenos para manejar al grupo, saben hablar de manera frontal, confrontan al jugador cuando lo tienen que confrontar, y son muy directos para hablar con cada uno de los jugadores. No se andan con rodeos, y son muy directos. Entonces, cuando tú tienes un entrenador así que va de frente contigo y te dice las cosas como son, uno como jugador lo agradece mucho.
Claro, antes de pasársela a Carolina, ¿te gustaría venir a la MLS?
Si me consigues un contrato bueno, pues claro que me voy para allá.
Tiene que ser bueno.
Yair, uno escucha hablar a los diferentes, desde el mismo Almeida, y hablan de esa época de Chivas de una manera tan bonita, con esa mística, pero parece que todo se rompió, ¿no? Y uno entiende que los ciclos se terminen, pero parece que esto fue muy abrupto. ¿Qué fue lo que pasó en Chivas después de eso?
Yo siempre he dicho que los ciclos se terminan cuando tienes una decisión bilateral que está compuesta por tanto directiva, cuerpo técnico y jugador, donde el jugador sabe que quizá no puede dar más en esa institución, o quizá ya se siente un poco presionado y quisiera de repente ir a otro lugar donde quizás se pueda sentir más liderado.
que muchas veces pasa en el jugador, a veces se nos cuestiona y nos dice, pero ¿por qué? Si aquí tienes todo, pero muchas veces es así, y es así tan en todos lados, no nada más en la vida del futbolista, creo que en la vida normal es, muchas veces a uno le viene el cambio de aires, pero eso es cuando es una decisión bilateral, que todos están obviamente de acuerdo, pero creo que en ese momento sí se tomó una, fueron decisiones unilaterales donde el jugador de pronto nada más se le informaba, ya no vas a seguir aquí, oye, pero ¿por qué? Ya no vas a seguir aquí, te vendemos a tal lado, tú te vas para acá, tú te vas para allá, y cuestiones que te digo, al final del día nosotros quisiéramos entender, pero a lo mejor nos faltaría tener, como decimos, el pantalón largo para poder estar en la parte de la directiva y saber por qué lo hacían. Uno, desde la parte emocional y futbolística, no se lo entendía, porque fue un grupo que ganó y consiguió buenas cosas, y que a pesar de que había partidos que nos iba mal o que no ganábamos, la misma afición siempre te aplaudía el esfuerzo, ellos se te acercaban en muchas ocasiones y te decían, no importa si el resultado es adverso, pero si juegan así, se rompen el alma así, nosotros estamos con ustedes y todo eso, y eso era algo que distinguía mucho a este grupo, a este equipo. Al final del día, como dices, se fue rompiendo el grupo, pero no por decisiones de los jugadores, fueron decisiones tomadas por la gente que en ese momento estaba a cargo del equipo, y bueno, uno siempre tiene que respetar, al final del día ellos son los dueños, ellos son los que decidían y ellos son los que te terminan pagando a ti como jugador.
Pero Yair, ¿tú sientes que fue Higuera, ese apellido, el que puso y que tomó esas decisiones unilaterales?
Pues es que todo el mundo lo sabe, o sea, al final del día él hacía y deshacía, supimos que hacía todas las negociaciones y tuvo cierto poder en lo que era Chivas. Al final del día creo que él era de las personas que tomaba y que decía, al menos conmigo fue una persona así, ¿no? Que cuando yo salgo, me toca salir de Chivas, a mí se me había pedido que yo renovara contrato con ellos antes de irnos al Mundial de Clubes, donde me ofrecían que si yo me bajaba el salario, me prometía que iba a hacer todo lo posible para que yo me retirara de la institución, y a los 5 meses me dio una patada y me fui, o sea, siendo yo capitán no me respaldó lo que 5 meses atrás me había dicho, ¿no? Y lo que yo fue que por mantenerme en la institución me había bajado el salario, pero bueno, entonces me di cuenta que no era una persona de la cual yo me podía fiar, no fue leal contigo, que es algo de lo que nos sacó adelante con Matías, fue que siempre mostramos lealtad con el equipo y fuimos así, él, pues te puedo decir que no lo fue, y no me da miedo decirlo, porque es la realidad, no fue así conmigo, me pintó otra cara y al final del día terminó haciendo lo que quería, entonces yo no lo logro entender, necesitaría estar en sus zapatos para entenderlo, respeto sus decisiones, yo siempre voy a respetar a las personas y respeto quizás las decisiones que él haya tomado, aunque a mí no me parecieran correctas, pues cada persona piensa de diferente forma y que porque ese momento pensó que era lo correcto que yo me fuera de Chivas, aún yo teniendo contrato, y es lo que te digo, hay veces que tú no tienes ese tipo de decisiones de decir, oye, no, espérame, pues yo me quiero quedar, yo tengo que, ¿no? Fue así, fue, o te vas, no tuve de otra. Y creo que así pasó con algunos otros jugadores, ya en su momento ya sabrán, Pizarro también lo declaró, después nos venden a, bueno, Cota no pertenecía, pero me hicieron válida la opción de compra con Cota, que era el portero titular en ese entonces, y así te puedo decir, te puedo ir uno por uno, pero mucha gente pone a Higuera como el responsable. Yo te puedo hablar de mi caso, pues, en esa fue quizá entre Tomás Boy y José Luis Higuera.
Jorge, te dejo porque Diego no está.
Perfecto. A ver, hablando de esto, ayer en otro medio de comunicación, Jean de Luisa decía que ya el futbolista no está en riesgo de que se lo cambie sin ellos dar el consentimiento, que eso ya hoy no existe más en el fútbol mexicano, que el futbolista ahora tiene voz y voto, algo que, por lo que nos cuentas tú, Yair, no tuviste cuando José Luis Higuera te dijo que te tenías que ir. ¿Es verdad que hoy ustedes tienen derecho a decir yo a ese equipo no voy o yo de aquí no me voy?
Sí, pues puede ser, pero lo que pasa es que a veces te ves orillado. Te lo voy a poner así de claro. Yo, si yo me quedaba en Guadalajara, me iba a quedar entrenando o con la, no sé si me acuerdo si era la sub-20 o me iban a tener en un campo donde ellos quisieran, porque ellos me dijeron, no te queremos, o sea, claro, no te claro. queremos aquí, o sea, sí o sí. Entonces, ¿tú qué piensas? Dices, okay, paro un año en lo que termina mi contrato, y si yo paro ese año mientras termina mi contrato, no voy a tener el ritmo de juego y no voy a poder estar bien. Si ellos te hacen esa vida imposible, ¿cómo es que no tienen que tratar de aceptar? Nunca existe, bueno, oye, te quedas, pues te vas a tener que, o sea, una cosa diferente sería, oye, te quedas, no sé si vas a jugar, depende de ti, para ganarte el puesto, vamos a traer otro central, y si no eres del agrado del técnico y no pasa nada, pues es esa decisión, ahí ya uno lo toma. Dices, okay, si voy a estar en un equipo donde el entrenador, hablo con él y el entrenador me dice, ¿sabes qué? Yo no te quiero aquí, por más que te esfuerces, no eres de mi agrado, no eres de mi gusto, no vas a jugar. Uno lo entiende, uno tampoco es tonto y dice, okay, buscaré un lugar donde me va. Pero en el caso mío no fue así. Entonces muchas veces te ves obligado a decir, pues, está bien, te tienes que ir. Entonces sí, muchas veces el jugador tiene voz y voto, pues, para decir, oye, no es lo que yo quiero. Pero al final te dicen, bueno, pues entonces tienes así o así. Y te terminan orillando muchas veces, no todas las instituciones, porque hay gente, la verdad, muy, muy, muy decente, y como dice John de Luisa, muchos jugadores sí pueden tener esa opinión para decir quiero o no quiero, pero hay de gente a gente. Entonces, en lo personal me tocó vivir esa, pero habrá algunas otras personas que quizás sí puedan tener ese voz y voto. Pues tengo, no quiero generalizar, porque no es que hicieron todos los equipos, hay equipos que la verdad se portan con demasiada decencia hacia el jugador y te permiten quizá opinar. En mi caso no pasó.
¿Te sientes bien representado por la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales que dirige Álvaro Ortiz?
Sí, fíjate que Álvaro está tratando de crecer, obviamente, porque es complicado de pronto. Yo la verdad le tengo mucho respeto a Álvaro por las cosas que ha hecho, porque te digo, es complicado de pronto ponerte no en contra de las directivas o en contra de los dueños o algo, sino al contrario, tratar de ver y buscar cosas que también puedan beneficiar al jugador, donde el jugador se pueda sentir pleno, donde el jugador no se pueda sentir como ha pasado muchas veces, utilizado como un objeto, que eso es lo que se trata de buscar, que sea poder tener un convenio colectivo, el poder tener algo que el jugador se quede tranquilo, porque no van a hacer con él o lo van a tratar como un objeto, sino que simplemente va a tener también derecho, va a tener opinión acerca de las cosas de su carrera, de su futuro. Eso es a lo que se quiere llegar, pero quizá muchas veces puede ser un estorbo lo que está haciendo Álvaro para clubes que quisieran hacer o manejar el fútbol a su forma. Simplemente no se busca pelear. Eso es lo que él siempre nos ha dejado bien claro, y él trata de ser muy muy inteligente y trata de platicar con cada uno acerca de las necesidades que puede tener el jugador. No es como que se inventen las cosas que se quieren proponer hacia los dueños, hacia las directivas. Creo que se está haciendo de una manera de no causar una revolución, sino simplemente de poder llegar a acuerdos, Y a tener convenios colectivos con los clubes, donde se busque tanto el beneficio del fútbol como también la estabilidad del jugador. Eso es nada más. Entonces creo que Álvaro lo está tratando de hacer de muy buena forma. Álvaro obviamente no puede solo, necesita el apoyo de todos los integrantes que tienen que ser los jugadores, que al final del día, por lo que se está peleando él, no es por él salir adelante, es que al final del día ya no juega al fútbol. Él lo está haciendo por tratar de dejar un buen legado a toda la gente que viene de atrás, a todos esos chavos que tienen el sueño de llegar a primera división, y que el día que ellos puedan estar, puedan tener realmente una estabilidad que quizá algunos otros jugadores no la han tenido en su momento. Es simplemente eso lo que se ha venido buscando, por lo que sigue luchando Álvaro, y la verdad que todos los jugadores tratan de apoyar esa causa, pero siempre quieres realmente causar. Sí.
No, termina, perdón.
Decíamos que si al final del día quieres causar un impacto y tratar de hacer bien las cosas, tienes que estar como jugador unido. Si no estás unido, de nada sirve quizá todo el trabajo que ha venido haciendo Álvaro.
Y esa unión parece que todavía no es monolítica, ¿no? Que hay algunos que se desentienden y que podrían hacer mucho.
Pues la verdad es que al final del día sabemos, sí, no te voy a dar nombres, pero al final del día sí tendría que estar un respaldo absolutamente de todos, donde no se diga, ay, pues sí, él fue campeón de esto y ganó esto, sino que dijo, ¿sabes qué? Este jugador tuvo el valor y tuvo ahora sí que la dignidad de salir adelante por las generaciones que vienen y por tratar de que el fútbol mexicano sea quizá un fútbol más justo también para el jugador. Al final del día, nosotros nos convertimos en los protagonistas y en los artistas dentro de la cancha y los que dan el espectáculo. Entonces, simplemente es tratar de igualar condiciones y que te digo que sea lo justo, sin exagerar y sin tratarte como una diva, si tú lo quieres ver así, pero simplemente tener cosas justas y que puedan ser un buen acuerdo entre jugadores y dueños. Digo, no se busca ni pelear ni otra cosa, pero sí se necesita estar totalmente unido. Que el día de mañana te recuerden por no haber sido ese jugador que fue campeón con Chivas o que fue campeón con América, sino alguien que dejó un legado y que dejó algo bueno para las siguientes generaciones.
Ahí está el mensaje. Bueno, te vamos despidiendo, Jair. Te queremos agradecer por este ratito para que puedas interiorizarte más en el tema del maestro de Tierra Blanca, Zacatecas, de Benjamín Galindo. El agradecimiento nuevamente. 3-4 años más de fútbol todavía tienes, pero ¿ya planificas tu retiro?
Sí, ya tienes que ir pensando. Esa es la realidad. Tengo 32 años hoy. No lo sé. Fíjate que Bucetich me ha dicho que él cree que tengo mucha vocación para poder ser entrenador, y al igual que varios amigos de Chivas que siempre me lo han dicho, creo que tienes esa madera, pero hoy en día estoy pensando, sí me estoy preparando y me voy a preparar, obviamente, pero hoy en día estoy disfrutando ya de esta última etapa. Estoy tratando de poder disfrutar lo más que pueda, porque sé que ya después de estos años no van a regresar. Y ser, estar tranquilo, disfrutar ahora de mi familia y bueno, ver si más adelante se viene una carrera como director técnico, pues también tratarla de hacer la mejor manera posible, porque eso de estar a medias nunca ha sido bueno. Entonces, si me voy a preparar, me voy a preparar bien para poder hacer algo bueno más adelante.
Un abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias, Jair, y hasta cualquier momento, Igualmente gracias. Para tu familia. Jair Pereira, entonces, el exjugador que pasó por Cruz Azul, después en Chivas, donde ancló e hizo carrera también, hoy en Querétaro, un hombre que tiene el perfil, a través de su voz, por ahora, también de su presencia en la cancha, de líder. Como técnico,
sí, somos los Pereira.
Podría andar bien, ¿no? ¿Cómo?
Así somos los Pereira, ¿eh? Casi somos los Pereira, ¿eh?
Yo no lo escuché somos decir líderes. yo, por ejemplo, a Jair. Bueno,
no, pero tiene una voz de mando ahí. Interesante.
Uh-huh. A mí me parece también. Vamos a la pausa, hablamos un poquito de esto, se vienen otros temas. Vamos a buscar a José Luis Higuera para más tarde, a ver qué reacción puede tener a lo que acaba de decir Jair Pereira. En fin, tenemos un programa fantástico, no se vayan, volvemos. Estamos de regreso y conclusiones de lo que dejó esta nota con Jair Pereira. Lo primero que quiero decir es que más allá de las diferencias que pueda tener con cualquier elemento del fútbol mexicano, es un hombre negociador, me parece. Lo que habló recién del sindicato, sí. Lo que habló en realidad en el tema Querétaro, donde él está dispuesto a negociar, sabe que el club necesita ayuda, pero bueno, o sea, es un conciliador, pero respetando sus propios intereses. Eso me gusta, eso es un verdadero líder. No uno que va a pelear, que va a patear la puerta de entrada, que va... No. Un hombre que dice, bueno, a ver, vamos a hacer una negociación para que ambas partes salgan beneficiadas de la misma y no que todo sea hacia un solo lado. Me gustó mucho esta nota con Jair Pereira.
Me gustó lo que dijo de Bucetich y de Almeida, pues siempre uno, bueno, desde lejos uno ve las filosofías diferentes en la forma de jugar y podrán tener diferentes ideas de juego, diferentes entrenamientos, pero bien lo que coincidió, ¿no? Que es clave y fundamental. La llegada de Almeida al ser humano, la llegada de Bucetich al ser humano, a la persona. De esas personas que no traicionan, que van de frente, que se la juegan por el jugador y que están preocupados cómo está la persona. Y lo dijo él. Y eso lleva a que uno después da un extra, da un 100%. Muy buena esa respuesta de Pereira.
Yo creo que es un hombre que habla como juega, y eso en el futbolista no es fácil, ¿no? Es líder, va hacia adelante, tiene todas las características de, que nos ofrece también como defensa central. No tuvimos tiempo de preguntarle porque ya era mucho el tiempo, pero por ejemplo, no me extrañaría que haya tenido una influencia directa en un hombre como Luis Romo, que ahora está siendo tenido en cuenta por el Tata Martino, en una posición que él conoce muy bien. Es que cuando se meten con el bolsillo de uno, por lo general uno reacciona de otra manera. Y a mí me llamó mucho la atención la tranquilidad con la que dijo que le debían abril y mayo, teniendo en cuenta que ya le bajaron el 70%. Y dijo, pero vamos a llegar a una negociación, etcétera.
Correcto.
No tiene ningún problema para... O sea, habló de su situación y dijo la verdad sin ocultarla y sin pegarle a la puerta, como dice Jorge. Y me da una muy buena sensación el hecho de que hable también de Ortiz, porque si Yair Pereira está hablando bien del trabajo de Ortiz, es porque algo debe estar haciendo bien.
A esa sí. Yo no la tenía, ¿eh? A Mauri.
No, yo tampoco, espere. Vergara con Almeida, los puños. Yo tampoco, ¿eh? Acabo de amanecer con esa noticia. Ay, es imperdible, sí, esa propro. Sí.
No, se la voy a dejar a usted para que la pregunte, porque usted es el que la trae, claro. Tiene derecho a preguntar. Pero la verdad, claro. Que esto. Por lo menos para mí, que ignoro mucho, yo soy muy ignorante. Bueno, pero
no.
Yo no lo sabía.
¿Por qué se va Matías Almeida de Chivas? ¿Por qué lo tienen esperando 4 horas para arreglar un finiquito a Matías Almeida sentado en la tribuna del estadio?
Me lo recuerdo.
¿Por qué?
Me lo recuerdo.
Sí, bueno, eso tuvo bastantes problemas.
Muchas bien, preguntas para Higuera hoy.
Siempre hay un manoseo hacia los técnicos o hacia los jugadores de parte de los dirigentes, Diego, siempre. Ah, no por eso es precedido de una pelea a golpes de puños. Ha habido muchos manoseos como eso, dejar a los jugadores colgados o a los técnicos colgados. Pero el hecho de que hayan peleado, a mí me sorprendía, no lo sabía.
Nos vamos a la pausa, volvemos, vamos a ir a Londres al volver con Edu Fernández Abascal, porque la Premier ya tiene fecha de regreso. Volvemos. Muy bien, señoras y señores, y ahora nos vamos a la lluviosa, por lo menos gris, ciudad de Londres, y ahora en la noche debe estar muy oscura, por allá son aproximadamente las 10 de la noche en estos momentos, creo que son 5 horas las que tenemos con el este de los Estados Unidos. Allí está Edu Fernández Abascal, nuestro periodista, un hombre devenido en seriedad absoluta y total. Ya no hablemos más de esas aplicaciones que él usaba y eso, porque ya no tiene cabida. El hombre cambió.
Muy bien.
Si él cambió, cambiamos nosotros, ¿no? ¿Verdad? Entonces, digo, no es que lo de antes estaba mal. Ante la necesidad tiene cara de hereje, y si hay que recurrir a ello, se recurre. Pero hoy ya no es necesario, nos imaginamos. ¿Cómo le va, don Edu?
Jorge, lo que ha cambiado aquí es el tiempo, porque en Inglaterra ya eso de los días grises y tal, a partir de mayo cambia la cosa. Llevamos un mes prácticamente con sol y con buena temperatura, esto... es el nuevo Londres, es la nueva normalidad que dicen. Pues en Londres ya llevamos, yo creo, los 3 últimos años en los que hemos tenido casi tiempo de España, más que de Inglaterra.
Bueno, mire usted. Bueno, a ver, ¿qué podemos decir de todo esto? Vuelve el fútbol, no podría haber una noticia más importante para los amantes de que vuelve la Premier, ¿no? Siempre y cuando todo siga bajo control, que no está tan controlado tampoco, porque la pandemia sigue pegando fuerte. ¿Qué es lo que llevó a las autoridades a dar permiso? ¿La necesidad de volver a las actividades en todos los órdenes de la vida? ¿Las necesidades por las que pasa el fútbol en lo económico? ¿Cómo es que se llegó a esto?
Bueno, es un poco todo, pero como bien dices, de momento tenemos una fecha, el 17 de junio, pero es solo una fecha provisional. Todavía la tiene que aprobar el gobierno, esperemos o esperamos que la vaya a aprobar, porque ha sido el primer ministro británico, Boris Johnson, uno de los principales defensores de que el fútbol tenía que volver sí o sí, por lo que dices tú, por el aspecto económico, porque mucha gente vive del fútbol en Inglaterra, porque los futbolistas pagan mucho dinero de impuestos que al final le hacen bien al país, y porque además cree Boris Johnson que los británicos del fútbol les traería fecha provisional. Es un miércoles, porque quedan partidos aplazados, el del Arsenal, y se jugarían ese vibrar que todos partidos
Bueno, una pregunta, porque no tengo en mi mente ahora la tabla de posiciones. Si el Manchester City ese día fuese derrotado por el Arsenal, ¿ya Liverpool sería campeón sin jugar?
No, el Liverpool necesita o dos victorias o ganar su siguiente partido y que el Manchester City pierda uno. Entonces tendría que perder el Manchester City contra el Arsenal ese miércoles y que el Liverpool ese fin de semana ganase su partido ante el Everton, el rival de la ciudad, y en un partido en el que todavía no sabemos dónde se va a jugar, porque aunque tenemos fecha, todavía hay muchas dudas y hay muchas cosas que se van a discutir en los próximos días, y una de ellas es el si se va a jugar en sedes neutrales o no. Lo que me dicen, que hoy se ha discutido y que es en realidad, es que los partidos normales, los partidos de los equipos pequeños, van a jugarse en los estadios que correspondan, es decir, el Aston Villa, por ejemplo, va a jugar en su casa, que era uno de los equipos que se oponía a jugar en campos neutrales, pero partidos del Liverpool, por ejemplo, se van a jugar en campos neutrales, porque así creen que especialmente el día que el Liverpool se proclame campeón, la policía o la seguridad del gobierno británico cree que será más fácil controlar que las celebraciones se nos vayan de las manos.
Jugaría fuera de Liverpool, pero la gente igual en la ciudad de Liverpool se va a volcar a las calles a festejarlo, ¿verdad?
Claro.
Sí, no, desde luego. Va a ser muy difícil de parar lo que es la mareada de los aficionados, porque estoy seguro que pase lo que pase, se juegue donde se juegue, ese día Anfield va a estar desde el minuto cero lleno de gente en los aledaños. Y luego el hecho de jugar en sedes que no sea la del equipo local implica que las plantillas tienen que hacer un viaje que de la otra manera no tendrían que hacer, y implica riesgos. Entonces hay mucha gente que no está a favor de que se juegue en campos neutrales, pero lo que apuntan desde Inglaterra a día de hoy es que esos partidos, algunos como los del Liverpool y quizá alguno de los grandes de Londres, pues se vayan a jugar en sedes neutrales.
¿Es el partido
que el Chelsea juega en Stamford Bridge?
Everton.
Everton no son.
Juega. Se jugaría en casa
el Everton.
El Everton. Ahora me pillas ahí, porque ha pasado tantos días. Van a pasar. Es en casa del Everton, ¿no? Es que date cuenta, Jorge, que vamos a estar 100 días sin fútbol. Desde que se.
Es cierto. Bueno.
Es obligación tener el calendario de memoria.
No.
Es obligación tener el calendario de memoria, como lo sabe Carolina.
¿Obligación? ¿Por qué obligación?
Porque cubre el único torneo que cubre. El único torneo que cubre este tipo cubre solamente el torneo en Inglaterra. Solamente cubre la Premier.
Ve, por ejemplo, Jair Pereira.
El único torneo que
cubre la Premier. ¿Le puedo preguntar algo?
Sí.
¿Qué va a pasar con los torneos de ascenso, especialmente la Championship? Porque sabemos que al definirse la Premier se definen quienes bajan, pero ¿cómo se van a definir los que suben? ¿También vuelve la actividad?
Todavía no está confirmado, pero sí, la idea es que la Championship, la segunda división inglesa, también vuelva. De hecho, se esperaba que volviese incluso antes que la Premier League. De momento no hemos tenido noticias al respecto, pero lo lógico o lo que se está trabajando en estos días es también que más o menos el fútbol de segunda división vuelva por esas mismas fechas. Está controlado por otro organismo, no es como, por ejemplo, en la Liga Española, donde la Liga también controla la segunda división, la Premier. Y que Bielsa, por ejemplo, pueda subir con el Leeds, no en los despachos, que seguramente subirá de todas formas, porque es el líder del campeonato, pero le van a dar seguramente la opción de hacerlo en el campo.
¿Cuál ha sido la reacción de la prensa a esta posible fecha? No sé si habrás podido, Edu, tener una impresión también del aficionado de a pie con respecto a que el fútbol vuelve. ¿Ha habido alguna efusividad alrededor o simplemente ve, bueno, vuelve el fútbol?
Bueno, hay efusividad porque la gente echa de menos el fútbol, pero también hay los que dicen que el fútbol no debería volver. Y de hecho tenemos dos jugadores en la Premier League, dos importantes. Uno, el capitán del Watford, Troy Deeney, y otro, uno de los pilares del Chelsea, N'Golo Kanté, que se han negado a entrenar con sus equipos porque tienen miedo al coronavirus, no tanto por ellos mismos, sino por podérselo pegar a sus familiares. Y en el caso de Kanté, además, tiene razones para tener miedo, porque recordemos que en 2018 él tuvo un problema durante un entrenamiento, su hermano perdió la vida en aquel momento, y las estadísticas dicen que el coronavirus afecta más a los hombres o a las mujeres también de raza negra, y por eso pues N'Golo Kanté se había negado a entrenar en los últimos días con el Chelsea. Me dicen que seguramente ya va a volver a hacer por lo menos entrenamiento individual, es decir, tuvo una conversación con Lampard antes de ayer, me parece, y el centrocampista francés parece que al final va a aceptar volver a los entrenamientos, pero eso es un poco lo que es la disyuntiva en Inglaterra. Hay quien dice que vuelva al fútbol, porque como lo está haciendo Alemania, como lo está haciendo España, pues Inglaterra también debe, pero otros creen que es un poco prematuro porque la situación en Inglaterra, como decías antes, todavía es bastante preocupante. Hay bastantes más contagios y muertes diarias de las que
tenemos en Alemania. ¿Los ingleses van a tener los partidos a señal abierta, como se venía diciendo?
Pues esa es una de las grandes novedades, que sí, no todos los partidos, pero me dicen que, por ejemplo, la primera jornada, 4 de los partidos serían en la BBC, que es el canal público, y además alguno de Sky Sports podría también ser en abierto. Se va a jugar prácticamente todos los días, porque se va a jugar el viernes a las 8 de la noche hora inglesa, el lunes a las 8 hora inglesa, y los fines de semana se van a repartir el resto de partidos, y además con una novedad. En Inglaterra, generalmente, a las 3 de la tarde no se pueden emitir por televisión ningún partido, porque es una ley un poco que impuso el gobierno hace años para animar a la gente a que fuese a los estadios. Pues esta vez, el público no puede ir a los estadios, esos partidos también se van a emitir en televisión, así que se va a poder ver absolutamente todo, y algunos gratuitos.
Querrán hablar también de la rumorología que nos invade en cuanto a jugadores que van y que vienen, y hoy surgió una, la de Pogba al Real Madrid. ¿Quién quiere hacer punta en eso? Diego, usted que no ha preguntado, ¿no?
Sí, quiero un par de preguntas, Edu, en el saludo. Una esa, Pogba al Real Madrid, y otras opciones en el mercado, por ejemplo. Se manejaba los otros días que si Sancho no llegaba a ir a Chelsea, que es imposible, creo que llegue a Chelsea, que Chelsea podría ir por el Tecatito Corona, alguna de las opciones que se estaban nombrando. ¿Qué novedades hay entre estos intercambios de jugadores?
Bueno, tema Pogba. Leía esta mañana en uno de los tabloides ingleses que el Real Madrid prepara una oferta de 4 jugadores, incluyendo a Martin Odegaard, por Pogba. Olvidaos, el Madrid no va a ofrecer 4 jugadores para fichar a Pogba. Lo primero, porque es un jugador que a Florentino Pérez no le convence. Sabemos que a Zidane sí, Zidane ya intentó que se fichase el año pasado, pero Florentino, a no ser que se ponga a tiro porque el Manchester United diga quiero venderle y lo vendo por, digamos, menos de 80 millones, o yo veo muy, muy, muy difícil que Pogba fiche por el Real Madrid este verano. El tema de Tecatito. De nuevo, viene de la información, viene a raíz de que el Daily Star, un tabloide que es el... No quiero tampoco faltar al respeto, pero normalmente no es el periódico más fiable, pues habría que coger esa información un poco...
Como Moisés Llorens, así más o menos, ¿no? Es como Moisés Llorens.
¿Otra información que ha salido en los últimos días?
Raúl. No, ¿cómo usted va a comparar?
Más Arturo, uno como periódico...
Moisés es un hombre...
Por eso, uno como periódico, otro como periodista. Que no hay que creerle mucho lo que dice.
No, de San no es ni tan malo comparado con Daily Star, que es el que...
Por ejemplo, Jorginho en la Juve.
Lo de Corona, a la posibilidad de que fichase por el Chelsea. Jorginho a la Juve, pues sí que es una posibilidad. A Sarri sabemos que le encanta, lo tuvo en el Chelsea. Y ahora que se le ha caído la opción de fichar a Arthur, pues desde luego que la Juve va a intentarlo. Pero a mí me dicen que la Juve tiene bastantes problemas económicos. De hecho, también recientemente salió que la Juve está interesada en Raúl Jiménez. Además, eso sí, venía de un periódico serio, de Times, y de Duncan Castle, el periodista que mejor conoce seguramente a Jorge Méndez, a la gente de Raúl Jiménez. Pero lo mismo, va a ser complicado este mercado. Equipos como la Juventus no tienen mucho dinero, y ver traspasos de más de 50 millones como el que requeriría, por ejemplo, sacar a Raúl Jiménez del Huerto,
y el Tecatito, va a ser bastante complicado. Resumiendo, posibilidad de cero de que llegue al Chelsea.
Bueno, a ver, el Chelsea es cierto que está buscando un jugador en esa posición, quiere a Jadon Sancho, pero Jadon Sancho, si no pasa nada raro, va a acabar en el Manchester United y está mirando otras opciones. Yo he preguntado por si acaso en el Chelsea y me han dicho que no, que Corona no está entre sus objetivos, pero bueno, al final esto del mercado también nunca deja de sorprendente. Yo no diría, te diría que no por lo que me dicen y por la información que manejo, pero aquí nunca digas nunca porque al final... nunca sabes, el mercado es tan tan incierto, y más este que nos viene cuando no va a haber casi millones y va a haber muchos intercambios.
Un abrazo.
Para variar, de Mourinho no quiere decir nada. Para variar, como siempre, de Mourinho no dice nada. Lo termina ignorando. Si para variar, como siempre. Perdimos el tiempo, 10 minutos para no decir nada.
No.
Tranquilo, chao, hasta luego.
De Mourinho no, pero venga, digo algo de Pep Guardiola.
Hablemos de un técnico de verdad. Venga.
Es una fecha clave para él. Un técnico de verdad, no, y sobre todo de su club. El próximo 8 de junio comienza la defensa del Manchester City ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo para intentar que le quiten la sanción de la Champions League. Actualmente está sancionado y no podrá jugar las dos próximas Champions League. Pues el 8 de junio, y me dicen que más o menos va a durar 3 días, se la va a jugar ahí el Manchester City en el Tribunal de Arbitraje Deportivo para que le intenten quitar esa sanción, que será muy importante también para saber lo que nos depara en el mercado del Manchester City, porque hay jugadores como el propio Kevin De Bruyne, que es actualmente la gran estrella del equipo, que ha dicho...
¿Por qué no dice usted, y el que maneja el programa, impresentable los dos, que Guardiola le quitó ese campeonato a Mourinho haciendo trampa? ¿Por qué no dicen que haciendo trampa? Hoy sancionado. Primero el City, segundo el United. Primero el equipo de Guardiola, segundo el Manchester de Mourinho. Claro, pero haciendo trampa, mire, ahora paga la sanción. Pero el campeonato ya lo tiene, la estrellita ya la tiene. Pero bueno, impresentable, los dos impresentables, como siempre. Impresentables, pero bueno, más de lo mismo. Acomodamos la noticia para donde nos conviene.
No importa cuál sea el día, la realidad es la misma siempre, como puedes ver, Edu. Aquí chupa limón de mañana, toma vinagre en la mañana y después no hay...
Pero digo verdades, al aire digo verdades.
Así está. Es un tema de edad también, es un tema de edad, Edu. Hay cosas que nunca cambian. Un abrazo.
Hay cosas que nunca cambian.
Gracias, ¿eh?
Sí, no, como es tipo, nunca cambia, exacto. Nunca cambia.
Abrazos.
Habría que mejorar.
Habla de Mourinho.
Si es el Real Madrid, hizo trampa. Ahí hizo trampa. El equipo del City hizo trampa para ganar esa Premier.
Cállese.
Segundo, ¿quién terminó? ¿Quién terminó segundo? Merecería el segundo el campeonato. Se tendrá que haber dado esa Premier.
Volvemos. Aquí un tuit del hijo de Benjamín Galindo, Benjamín Galindo Jr. Estamos pasando por un momento difícil. Les pido sus oraciones para mi papá. Espero y puedan comprender, familia Galindo. Reiteramos para aquellos que han llegado tarde a nuestra transmisión hoy. Benjamín Galindo, en la ciudad de Guadalajara, ha sufrido un serio percance. Ha tenido que ser internado y todo indica que ha tenido un derrame cerebral. No sabemos las consecuencias, no tenemos más detalles. Galindo estaba en San José, California, junto al pelado Matías Almeida, porque es el asistente de Matías Almeida en el equipo de los Earthquake de San José. Viajó a Guadalajara, lo que no sabemos si viajó por cuestiones particulares o porque ya no se sentía bien y quería estar allí en México, no tenemos esos detalles. Y bueno, aparentemente ha sufrido un derrame cerebral y la situación está bastante complicada. Creo que Benjamín Galindo, Jorge, me corrigen si estoy equivocado, tiene 59 años de edad, un hombre joven absolutamente.
Sí,
sí, Carolina.
Sí, Jorge, 59 años de edad, y nuestros compañeros de Picante, a través de su cuenta de Twitter, decían que en este momento está siendo intervenido, está siendo operado por un coágulo en el cerebro.
Por un coágulo en el cerebro. Bueno, vamos que vamos a salir adelante, Benja. Vamos a salir adelante. Todos contigo, todos contigo. Vamos a ir a una pausa y volvemos. Cuando el técnico de una selección hace un comentario, y si ese técnico todavía está con el crédito que el pueblo le da, ese comentario es recibido con mucha fuerza. Y lo que dice la persona puede ser aceptado como ley por aquellos que todavía confían, porque en el fútbol es así. Confiamos mientras se consigan algunos resultados, mientras no se nos demuestre lo contrario. Algunas veces no, ya llegan mal pisados los técnicos principalmente. Pero en este caso que voy a hablar, que es el técnico de la selección de Costa Rica, Ronald González, todavía está bajo el crédito que tiene un técnico, y dijo algo que a mí en lo personal me preocupa, porque la verdad quiero creer que ni él cree lo que dijo, pero voy a ver, dice, voy a tratar de resumirlo acá: nosotros no podemos competir con México y Estados Unidos con respecto a la infraestructura y facilidades económicas, pero siempre por historia hemos demostrado que les competimos. Hasta ahí es verdad.
Sí.
La última vez Costa Rica perdió en penales con México, y la eliminatoria pasada Costa Rica le ganó los dos partidos a Estados Unidos en medio del poderío y facilidad que tienen. Nosotros tenemos algo que México, y aquí es donde está el tema. Nosotros tenemos algo que México y Estados Unidos no tienen. Tenemos talento. Jugadores que ellos no tienen. Por eso nos siguen contratando. Van a Estados Unidos y Europa. Lo buscan al tico por el talento. A ver, primero quiero decir que Costa Rica tiene jugadores con talento. De eso creo que todos estamos de acuerdo. ¿Le sobran los jugadores con talento? No, son contados. Son contados, de repente les alcanza para armar una selección y algunos suplentes, pero son contados. Pero que diga que Costa Rica tiene más talento que México y que Estados Unidos, yo lo pongo en tela de juicio. Es más, yo no le creo esa versión, yo no la creo, porque yo veo lo que tiene Costa Rica, lo que tiene México, lo que tiene Estados Unidos. Y si el parámetro es lo que él dice, que son las contrataciones en el exterior, bueno, para eso nadie como Estados Unidos. Estados Unidos es el país de CONCACAF que más jugadores tiene en el exterior. En la Bundesliga solamente, no sé, tiene 7 u 8. Y después tiene algunos más desparramados por Europa. Por lo tanto, no creo que... Hoy, por ejemplo, Costa Rica no tiene un Pulisic, que ha venido a menos por lesiones y eso, pero sabemos que es hipertalentoso. Hoy Costa Rica no creo que tenga un Alfonso Davies, que es canadiense, y que están hablando maravillas, y lo estamos viendo nosotros en esta necesidad de fútbol que nos estamos deglutiendo la Bundesliga. Hoy Costa Rica no creo que tenga un Héctor Herrera, no tiene un Raúl Jiménez, no los tiene hoy. Eso no
tiene un Keylor Navas.
¿Perdón?
Tiene un Keylor Navas, que no lo tiene ni Estados Unidos ni México.
Está bien, y ese es un gran talento y yo lo he defendido a muerte,
¿Pero qué talento tiene Estados Unidos de jugador talentoso aparte de Pulisic, por ejemplo?
A ver, Reina.
¿Qué jugador talentoso?
Reina, que está en las primeras de cambio.
Bueno, Reina todavía no ha jugado.
Pero espera una cosa, en ese muy buen equipo que se ve... No ha jugado porque está empezando, tiene 17 años. ¿Cómo no? Ayer
jugó.
¿Qué me está diciendo? Ayer
jugó. Ojalá no entró Reina. Ya va, salió, ojalá no entró Reina. No digas que no jugó.
No, estamos hablando de selección, de selección. Reina ha tenido partidos en el Dortmund, ya lo sabemos todos. Hablando de selección de Estados Unidos.
Sí.
En selección de Estados Unidos, digo, qué calidoso hay.
Brooks. Un zaguero fantástico. Brooks, un zaguero fantástico.
No, vamos a ser claros.
Ahora, usted está buscando un émulo de Messi, un émulo de Cristiano Ronaldo.
Tyler Adams es un buen volante.
¿Quién?
Es un buen volante.
Vamos a ser claros.
Taylor Adams es un buen volante.
Pero sabe una cosa, pero hoy Costa Rica no tiene ningún jugador en el nivel de Taylor Adams. Y estamos viendo solamente a Europa. Hay que ver la MLS, que es una liga superior a la de Costa Rica. No por nada. Vieron anoche el partido de Saprissa que le ganó 1-0
al
equipo de Pereira. Al equipo
de Pereira. Limón le ganó 1-0. Sí.
Correcto.
Vamos a ser claros en algo. Exacto.
O sea,
en esta,
no tiene primero, más. Que tiene menos, sí.
De primero, talento tiene más que Estados Unidos. Puede tener
no.
Lo que dice
no.
Ronald González de la infraestructura y la parte económica, eso no hay duda, nadie lo puede discutir. Ahora, en el análisis de México, de Estados Unidos y de Costa Rica, México va a la cabeza. O sea, usted mencionaba unos cuantos. Yo le agrego el Chucky Lozano. El Tecatito Corona. Exacto. El Tecatito Corona. O sea, Costa Rica, Vela. Por eso hay muchos jugadores de México talentosos. Por eso Chicharito. Y encontramos muchos futbolistas. Entonces, Costa Rica nos saca jugadores talentosos del nivel de los mencionados. Ponemos en cantidad. Que de repente aparece alguno, sí, puede aparecer alguno, como apareció Campbell en su momento, que tampoco llegó a ser lo que aspirábamos, lo que se pensaba, lo que uno creía que iba a pasar con Campbell. Ahora, con Estados Unidos sí le compite, un poco estoy con Diego, sí le compite, porque Estados Unidos no es de sacar jugadores muy virtuosos, muy talentosos. Lo que pasa es que Estados Unidos va a sacar la diferencia por otros aspectos, por preparación, por mentalidad y por físico, y por compromiso. El futbolista muy 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 profesional estadounidense, que supera al futbolista tico en ese entonces, en ese aspecto. Entonces, acá Ronald González, no sé, dice cualquier cosa. La verdad está diciendo cualquier cosa. Es verdad que le compitió a México, le empató y fue a penales en la última Copa Oro, como él dice. O es verdad que le ganó a Estados Unidos, pero Estados Unidos no fue al Mundial. O sea, esa camada fue mala y fue una pésima eliminatoria. Y cuando uno analiza un poco el repaso de Costa Rica en Copa Oro, por ejemplo, con ese empate ante México, Costa Rica no ha ganado una sola Copa Oro. Si tuviese tanto
esa
talento,
no era la mejor selección de México,
alguna copa,
tampoco.
No importa, pero voy un poco a la historia, Diego. Uno tiene que hacer un balance por presente y por historia. México va a Copa Oro y la gana, y si la gana Estados Unidos. Costa Rica llega a semifinales, y ahí basta, y a veces ni a semifinales como la última. Entonces, ese paso no lo ha dado. Esa cantidad de jugadores talentosos no los tiene. No. Que hay algunos jugadores buenos, sí, los hay, por supuesto. Y llega mucho a la MLS también por la cuestión económica. Por eso también llega mucho a la MLS.
Claro.
Y ¿sabes qué, Hernán? A veces creo que se le hace daño al jugador diciéndole demasiado esto. O sea,
le puede decir, mira, tienes el talento, no tienes la infraestructura, pero tienes que hacerte más fuerte mentalmente. Y creo que es algo que termina haciendo falta. Y pasa mucho con estos equipos o con estas selecciones pequeñas. Y por ejemplo, yo me voy por ejemplo, por el caso de Venezuela, que a veces como que sí son talentosos, pero la mente tiene que cambiar, tienen que decirle sí es posible, sí puedes llegar. Y creo que otra cosa que no aprovecha Costa Rica, ¿qué decimos siempre del futbolista mexicano? Es demasiado caro. Si el futbolista costarricense pudiera equiparar un poco eso, decir, mira, es talentoso y no te sale más caro, debería salir un poco más. O sea, sí hay una realidad y
no, pero no es caro, ¿eh? No, pero futbolista, pero futbolista aparte, tico no es caro, ¿eh? Al contrario, ¿eh? Es un jugador muy económico.
Es lo que te acabo de decir. Mucho, al ser más barato y tener talento, deberían salir más. A eso es lo que me refiero.
No, pero sales. Si la MLS está lleno de jugadores costarricenses. Está lleno. ¿Cuánto cuesta que en la MLS?
Pero bueno,
pero
estamos hablando de los europeos. No sé cuántos costarricenses hay en Europa.
Hay, no sé cuántos. Hay unos cuantos. Pero también hay en Noruega, o en Suecia, o en segunda división. No hay equipos importantes. No hay en torneos importantes. Muy pocos. Celso Borges.
Para Ronald González, ¿eh? Puede ser un boomerang para Ronald González. Porque sí. Después pero, vamos a estar en derecho, aquellos que analizamos el fútbol, de preguntarle a Ronald González si es que los resultados, ojalá que no, pero si es que los resultados no se le den. Oye, tienes mejores jugadores, más talentosos que Estados Unidos y México, y mira los resultados que estás sacando. No, se equivocó, Jorge, Ronald Jorge, González. Se equivocó. El populismo
recién,
no es bueno.
Historia, recién. Recién hablaba de historia, Hernán, y les recuerdo que la historia dice que esos que son menos talentosos que México y que Estados Unidos jugaron el quinto partido, Llegaron al quinto partido.
No, sí, es verdad que llegaron. Sí.
No, eso está bien.
Eso menos talentoso.
Eso está bien. Y
también llegó a Estados Unidos. También llegó a Estados Unidos.
También.
En el Mundial del 2002, a ese quinto partido.
Exactamente.
También.
Tiene razón, también.
Exacto. O sea, llegó a Costa Rica y llegó a Estados Unidos.
De nuevo, me parece que.
Estamos hablando del Mundial, de lo importante, ¿no?
Se mancó al arrancar nomás Ronald González. No debió decir eso. Primero, porque es un engaño para la gente. Pero después porque le puede jugar en contra, porque se le va a exigir en consecuencia. Si él dice tener mejor talento que los rivales, que son Estados Unidos, México, Estados Unidos, en el proceso clasificatorio mundial, y los resultados no se le dan, le van a reclamar, y con todo derecho, porque él los convenció,
claro,
que tenían mejor talento. Me parece que acá Ronald González dio un paso en falso. Pero bueno, ya está, dejemos que pase. Esto no quiere decir, voy a ser claro y contundente, que Costa Rica no tenga muy buen talento, porque
no,
tiene
por supuesto,
buenos jugadores. Está claro eso, ¿no? Pero que son mejores hoy que mexicanos y estadounidenses en ese orden, no es verdad. Aunque hoy el mejor jugador de la CONCACAF parece ser Alfonso Davis, ¿eh? Sí, lo escucho.
Está bien, pero Canadá tiene un canadiense. Más con eso te encontramos dos o tres.
Más adelante, sí, y Cavallini dos. Más por adelante, el técnico de la selección mexicana tiene jugadores conformistas. Conformistas.
¿Quién lo dijo? ¿Es un el técnico de la selección me dijo?
El técnico de la selección mexicana tiene jugadores conformistas, dijo.
El técnico de la selección mexicana tiene jugadores conformistas. Pero.
¿Qué tal? El saludo de Pilar Pérez con la actualización de lo último en el mundo deportivo. ¿Se acuerdan que tanto Dana White como Bob Arum habían declarado la semana pasada acerca de llevar a cabo eventos en Las Vegas y que el gran problema era que Nevada aún no tenía autorización para retomar los deportes profesionales? Bueno, pues esto ya no es un problema, pues el gobernador de dicho estado dio luz verde para retomar la práctica de deportes profesionales a puertas cerradas. Y asimismo, la Comisión Atlética de Nevada autorizó el regreso de los deportes de combate, o sea, las artes marciales mixtas y el boxeo. Con lo cual, el evento del UFC Fight Night de este 30 de mayo, que cuenta con la pelea en peso welter de Tyson Woodley contra Gilbert Burns como la cartelera principal, y el UFC 250, en donde veremos el regreso de Amanda Nunes a lo octágono defendiendo su título de peso pluma frente a Felicia Spencer, que está planeado para el 6 de junio, se podrán vivir desde su nuevo centro de entrenamientos en el edificio Apex. Mientras que Top Rank realizará sus carteleras dentro de las instalaciones del MGM Grand. Por cierto, ya saben que la acción del UFC la podrán disfrutar a través de ESPN Plus. Hasta aquí la información, vamos a la pausa, regresamos con más en Jorge Ramos y su banda.
Reiteramos la lamentable noticia del día. La familia de Benjamín Galindo ya lo ha informado, que el maestro en estos momentos en un nosocomio en la ciudad de Guadalajara está siendo intervenido quirúrgicamente de un coágulo en el cerebro. Tuvo un derrame cerebral y está siendo tratado en carácter de grave y urgente. Estamos esperando el contacto con Guadalajara, con nuestro compañero Jesús Bernal, para ver si podemos conseguir un poco más de detalles de lo que está pasando en esto de Benjamín Galindo. 59 años, campeón con Chivas, con Pachuca, con Santos Laguna, con Cruz Azul, mundialista, un jugador excepcional y una persona todavía mucho mejor. Vamos a la pausa y esperamos al volver ya tener a Jesús Bernal desde la Perla Tapatía.
Ya.
Bien, vamos hasta Guadalajara. Allí está Jesús Bernal, donde también están interviniendo quirúrgicamente en estos momentos al maestro Benjamín Galindo. Jesús, el saludo y simplemente tener presencia en el lugar allí de la ciudad donde el maestro Benjamín Galindo está siendo atendido para tratar de solventar este momento límite y gravísimo. No sé si sabes algo más que lo que sabemos nosotros, pero lo importante era ir allí al lugar contigo. ¿Cómo te va?
Saludos, Jorge, compañeros. Muy buena tarde. Sí, una noticia complicada, desafortunada, la de Benjamín Galindo, que nos tomó por sorpresa, en realidad a la mayoría. Él se encuentra hospitalizado en el Country 2000, un hospital al que suelen ir muchos deportistas porque ahí opera el doctor Rafael Ortega. Digo, él se dedica a las operaciones de articulaciones, sobre todo, específico en la rodilla, pero bueno, es muy conocido por el medio deportivo. Ahí está, de hecho está siendo intervenido quirúrgicamente en estos momentos después de que, bueno, tuviera una complicación, ¿no? Un problema, por ahí un coágulo en la cabeza, se lo trataron de deshacer con medicamento desde esta mañana, no se pudo esa situación y tuvo que ir a cirugía para tratar de reparar el daño.
Bueno, va a ser muy difícil tener alguna información más de primera mano porque inclusive hoy no se puede ni ingresar a un hospital, solamente ingresan aquellos que realmente tienen algún problema, ¿no? No sé cuál será el protocolo en México, pero ojalá que la familia pueda estar cerca de él. Hoy es tan complicado caer en un hospital porque a veces los enfermos terminan aislados y solos con este tema del coronavirus, aunque el problema del enfermo no sea el coronavirus. Se trata de evitar la posibilidad de contagio con más gente ahí adentro. Ese es el caso allí en México, en Guadalajara también.
Sí, sí, Jorge, es una situación difícil en ese sentido porque no cualquier persona se puede acercar a los hospitales. De hecho, hay gente que se acerca con algún síntoma del coronavirus y si en realidad no están tan graves, la sugerencia es ir a casa justamente para evitar que se propague el contagio. Entonces también la gente que está hospitalizada, me ha tocado pasar por algunos, no propiamente por el Country 2000 donde está Benjamín Galindo, pero sí por algunos otros sanatorios donde la leyenda es un familiar y el paciente, nada más. Entonces obvio, este tema de la pandemia complica que los seres queridos puedan estar cerca. Y bueno, pues estamos al pendiente de cualquier información que pueda suceder con el maestro.
Lo cierto es que hoy tampoco podemos esperar un comunicado de prensa de una institución a la que perteneciese allí Benjamín Galindo. Por lo tanto, estamos a expensa o de que los doctores hagan algún comunicado de prensa o la familia de Benja le comunique a toda esta gente que lo queremos también cuál es la realidad, ¿no? Quedamos a la expectativa y cualquier cosa que te puedas enterar, por favor, te pedimos por todos los televidentes, por toda la gente que quiera Benjamín Galindo que nos informes.
Seguro que sí, Jorge, sin ningún problema. De hecho, el que ha estado en contacto es Benjamín Galindo Jr., su hijo, que también es futbolista. Y hace algunos momentos, a través de redes sociales, él establecía, ¿no?, que de momento pues piden respeto, que es una situación complicada, y oraciones. Nada más. Digamos que es el único familiar que se ha promulgado hasta ahora. Y bueno, pues a esperar que salga bien.
Un abrazo, Jesús. Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Perfecto. Vamos a hacer una pausa, porque es difícil entrar en otro tema cuando venimos de este. Hacemos una pausa, tomamos un poco de aire y seguimos aquí en Jorge Ramos y su banda.
Pilar Pérez de nueva cuenta con ustedes con más detalles del orbe del deporte. Si hay una investidura al Salón de la Fama del Básquetbol más esperada, es justamente la de este 2020, con una clase que incluye a Tim Duncan, Kevin Garnett y Kobe Bryant. La espera se nos había hecho larguísima para llegar al mes de agosto, que estaba pactado como la fecha original. Sin embargo, bueno, Jerry Colangelo, presidente de la Junta de Gobernadores del Salón, confirmó la cancelación de dicha ceremonia para este año, pues el calendario propuesto no es factible con el tema de la pandemia. Y detalló que el próximo 10 de junio, la Junta de Gobernadores se va a reunir para analizar el cómo, cuándo y dónde reprogramar el evento, aunque todo parece indicar que el primer trimestre del 2021 sería la fecha ideal, sobre todo porque para el verano se espera realizar la ceremonia para la clase del 2021, justamente, pues a pesar de los contratiempos, enfatizó que ambos eventos se van a llevar a cabo en el mismo año, pero cada clase tendrá su ceremonia por separado. La del 2020 es una clase muy especial y se merece su propia celebración. Así que esperemos a los primeros días de junio para saber qué fecha exacta veremos a estos tres ser inducidos al Salón de la Fama. Regresamos con más.
A ver, atención, se informa desde España, creo que la cadena COPE, que la final de la Champions está supuesta a jugarse en el estadio Ataturk de Estambul, en Turquía. Los turcos no estarían dispuestos a organizarla si la final se va a jugar sin público. Y hasta el momento parece que el gobierno turco no permite que haya público. Ellos dicen que no tienen cómo recuperar el dinero, que irían una pérdida absoluta de jugar esa final sin público. Por lo tanto, UEFA ya empieza a pensar en alguna alternativa. A donde vaya va a ser sin público. Aparentemente, la ciudad que toma la delantera es la ciudad de Lisboa, en Portugal, aunque hay un par de ciudades más, no tenemos los nombres, que también estarían interesadas. Así que atención, porque la final de la Champions, siempre y cuando se reanude, podría cambiar de sede y no sería la ciudad de Estambul el estadio Ataturk. Así que bueno, estamos pendientes de esto. Hoy temprano,
Jorge.
Sí, lo escucho, Diego.
¿Le puedo contar lo del Tata Martino? ¿Me deja ahora? Sí.
A ver, dele. Cuente. No se enoje conmigo.
Hoy. El Tata Martino dio una charla técnica, ¿no?, que uno se podía conectar a través de distintas aplicaciones y podía ver el Tata Martino, que era el invitado para hablar un poco con los demás entrenadores, pero era abierto al público. Dijo lo siguiente, voy a leer textualmente: el jugador mexicano es técnicamente muy dotado, o sea que se pelea con Ronald González por quienes son más dotados, de mucho despliegue físico, noble a la hora de llevar la propuesta de juego adelante, si es que la tiene clara y la entrena, aclaró el técnico. La parte negativa quizás es la falta de ilusión y aspiración de salir de una zona de confort que es el fútbol mexicano.
Que ya lo
a la hora de dar el salto de calidad a un fútbol de primer nivel, no lo da porque está muy cómodo en el lugar. O sea, tiene futbolistas conformistas, dice el Tata Martino.
Digo, da bien, lo dice el Tata y es importante porque lo dice el técnico de la selección, pero esto ha sido una opinión casi generalizada e inclusive opinión de muchísimos jugadores mexicanos que dicen estar en una zona de confort y no quieren tomar riesgos e ir por la gloria, porque yo siempre digo, yo le reconozco, más allá de si nunca jugó en un equipo grande y todos los problemas que tuvo, pero a Memo Ochoa, por ejemplo, hay que reconocerle, él renunció a millones de dólares, a millones de dólares que le hubiese pagado el América, como le está pagando hoy, por quedarse en Europa, por la gloria. Por eso ayer que hablábamos de los hinchas y de los futbolistas y la falta de respeto, la gloria es muy importante para el futbolista. Para alguno puede que no, pero en líneas generales, la gloria. Y si claro, el futbolista mexicano no tiene ese deseo de gloria, ¿no? O sea, lo que
da una sensación,
estamos todos de acuerdo.
Sí, sí, coincidimos, estamos de acuerdo.
No tiene necesidad,
claro,
más que deseo de gloria. No tiene claro necesidad. Porque si tuviera necesidades, sí saldría a buscar más dinero afuera.
Claro. Porque da una sensación, correcto, que últimamente el futbolista mexicano, de a poco, lentamente, pero empieza a mirar el fútbol europeo con otros ojos, con otro deseo, porque ha habido casos, el de Lainez con mucha juventud, muy jovencito, primeros pasos, ya quería saltar a Europa. ¿Se acuerdan el caso de Alanis, que también hizo lo imposible para jugar en Europa, que en este caso se dio en España, primero iba a jugar en primera, después en segunda división? Bueno, sí, hay algunos casos, jugadores que dicen, bueno, bien mencionaba Ramos el caso de Ochoa, Memo Ochoa, que él quiso ir a jugar. Hoy se ve más lo que es Champions, hoy se ve más lo que es el fútbol europeo, y México de a poquito comienza a cambiar esa mentalidad o futbolista. Todavía hay una gran zona de confort y una comodidad. Me llamó la atención la primera parte, cuando dice, el futbolista es muy noble. Y entiendo que es noble cuando dice muy noble en el aspecto táctico o algo por el estilo, una disciplina. Interpreto que el futbolista obedece lo que dice el técnico, que no tiene rebeldía, sí, sí, pero que no como una crítica, como un elogio de Martino. A veces tiene mostrado un poco de rebeldía en algunos casos, pero dice, si el técnico le dice hagamos esto, el jugador muy noble hace
no
eso.
Cuestiona,
tenemos que hacer así.
No cuestiona.
Exactamente.
Exacto.
Porque hay un mensaje entre líneas también, sí, en ese mensaje de Martino.
No, incluso la posibilidad, sí, de sentarse, por ejemplo, de que no lo pongan de titular. En otros equipos uno ve que el que no es titular se pone bravo, patea. No es el caso del jugador mexicano. Y yo creo que lo que dice Martino, sí, o sea, no estamos descubriendo el agua tibia. Yo me acuerdo el caso de Dam, que hasta lo dijo. Dijo, ¿yo para qué me voy a ir a Europa en su momento si estoy cómodo aquí en Tigres? Y ahora, cierto, bueno, sí, se viene a la MLS. Lo dijo abiertamente, dijo, yo si no tengo necesidad, no me voy a ir a pasar trabajo en otro lado. ¿Cómo se está dando la transformación? Estoy de acuerdo que dice Pereira. Por ejemplo, en el caso de JJ Macías, dicen que la manera como se fue de León a Chivas fue convenciéndolo a través del contrato, en donde le iban a dar mayor apertura si surgía una posibilidad en Europa. Entonces, bueno, la transformación se está dando y creo que es producto también de la globalización.
¿Qué más dijo Martino?
Sí, tiene que ver con que los chicos ahora, obviamente, mucho están también con el tema de estos videojuegos y que juegan con estos superjugadores siempre y
también
los primeros equipos que les gusta más el viejo continente. Córdoba lo dijo el otro día, el jugador del América, que su aspiración es irse al viejo continente, Macías, o sea, es como que la nueva camada. Ahora, me preocupa el tema de Martino, ¿no? Porque Martino viene a dirigir una selección y parece que viene a arreglar el fútbol mexicano, porque va y dice, menos extranjeros, quiero 5, arreglen eso. Ustedes están en una zona de confort, salgan de la zona de confort, convencer al jugador que se mueva para adelante. O sea, entiendo que Martino también entiende que si el jugador se va a Europa le facilita el trabajo a Martino, pero cuando venga con la selección. Pero la realidad es que al final el técnico de la selección mexicana tiene que entrenar al equipo, adoctrinar a los dirigentes, explicarle que no tiene que entrar tantos jugadores y decirle a los jugadores salgan de la zona de confort. O sea, es un trabajo complicado el de Martino.
Bueno, pero también es parte.
Cualquiera quisiera tener un trabajo como el que está haciendo
complicado
desde su casa, con una videoconferencia y ganando millones de dólares. No está tan complicado.
Un año no es culpa de noviembre.
De él, ¿no? Pero bueno.
No, claro, no culpa de noviembre. Creo que fue noviembre que dirigió su último partido. De repente me corrigen si me equivoco, pero mi memoria me dice: noviembre del 19 es su último partido. Su próximo partido, seguramente marzo del año 2021. Hablamos de un año y 4 meses. Él desde su casa, no es culpa de Martino, ni está robando, no digo que está robando, pero un año, 4 meses en su casa cobrando el cheque. Y otro viene a decir este tipo de que es muy difícil,
¿Qué trabajo complicado? Pero yo firmo ya mismo ese trabajo, por favor. O sea, no hace nada. No hace nada, Martino.
Bueno, suyo. No hay nada más parecido a lo de Martino que lo suyo, Pereira.
Pero usted es un caradura sinvergüenza.
Se lo de Polanco.
Hoy, Hernán Pereira grabó desde muy temprano. Es así, punto. Que ya está. Ya está, casualmente comentábamos la nota de Ronald González bien temprano, o sea que acá estamos dando una noticia después que ya la dijo, es así, punto, que vino con la primicia, con otras noticias del día. Entonces, Ramos, no seas sinvergüenza, yo tipo que laburo de verdad.
¿Dónde escucha es así, punto? ¿Dónde va a escuchar es así, punto? ¿Dónde encuentra
en el podcast? En el podcast de ESPN.
Podcast.
Ya está publicado. Ya está publicado, claro, por supuesto. Y si no, la cuenta arroba Pereira y ESPN, yo lo publico también por ahí. Que usted no haga un retweet, es otra cosa, está bien.
Bien viene Pereira.
¿Qué más dijo el Tata Martino? Creo que habló también de que se va a perder toda la parte de campo trabajada, que va a tener que empezar casi de cero. No de la relación con el futbolista, pero sí de lo que se había trabajado en el campo, que va a que absolutamente hacer todo de nuevo.
Sí, también dijo eso y habló de los técnicos mexicanos que se pueden ir al viejo continente cuando le preguntaron por el caso de Miguel Herrera. En referencia a eso que usted decía recién, hay que aclarar que se perdieron los partidos de marzo, que se van a perder los próximos que venían de septiembre. O sea que se va, como decía recién Hernán, se va a perder este año para el Tata Martino y que después tiene que cumplir con los compromisos con la empresa Zoom, que quiere que cumplan con los compromisos cuando pueda entrar el público al estadio. Entonces sabe que lo que viene el próximo año para Martino va a ser un calendario sumamente apretado. Dicen que la Copa MX la sacaron para que él pueda trabajar con los jugadores del medio local en la semana. Yo digo, ¿cuántos jugadores igual jugaban la Copa MX? Pero bueno, no importa. Pero bueno, esa es la excusa que ponen, ¿no?
Primero
sí,
que bueno, quiere dirigir.
No importa
quién quiere dirigir.
Jugadores, sino el tema de que todo estuviera alrededor de la Copa MX. Lo que digo es que Martino, por otro lado, a pesar de que no es bueno, y yo prefiero, o los mexicanos, y yo si fuese mexicano preferiría que mis jugadores estuvieran compitiendo en el alto nivel, tiene una ventaja que no van a tener otros, porque todas las selecciones perdieron este año futbolístico, pero hay muchas, claro, como la de mi país, por ejemplo, que no va a poder hacer microciclo, porque no tiene jugadores para hacer un microciclo. Martino, sí, le van a faltar 8 o 10 de Europa, pero todavía tiene otros 15, 20 en México para hacer microciclos, ¿eh? Eso.
De acuerdo, de acuerdo.
Sí, claro. O sea,
es
de hecho,
una ventaja.
Fíjese, fíjese, Jorge, que por ejemplo Gareca en Perú dijo que si él tenía que jugar algún partido de eliminatorias con los locales, lo hacía. Lo cual me parece muy osado, ¿no? Pero
tenemos que irnos, se viene José Luis Higuera, Uy, va a estar caliente lo de Higuera, más con lo que dijo Diego Cora hace un ratito, Vamos a la pausa y volvemos con el ex vicepresidente de Chivas, hoy señalado, por varias cosas, y no buenas. Continuamos, y ahora sí, ya tenemos el contacto a la Ciudad de México. O no sé, por lo que escuché yo anoche, de repente está en Michoacán cosechando aguacates el señor José Luis Higuera, a quien saludamos. ¿Cómo está,
no,
José
ya Luis? Sabes. Bien, gracias. Bromas de los compañeros, hombre. Con el gusto de saludarlos aquí. Saludos a todos allá por Miami. Espero que todas sus familias y todo el mundo esté
ahora,
lo mejor posible y esté
a
bien
Dios,
de salud.
Sí, preocupados, y no sé. Ya debes haber escuchado la noticia del maestro Benjamín Galindo, ¿no? Rezando, sí, elevando una oración por la recuperación del, sí, maestro, ¿no?
Sí, gran persona, muy bonita familia. La verdad es que ojalá lleguen nuestras oraciones. Y
bueno,
que estén bien,
José Luis, a ver, nos encanta La primera aparición tuya en el programa ya hace unas semanas, nos encantó.
A ver, ¿con qué se viene?
Y hoy, la verdad, habíamos pensado, y por eso temprano te contactó la producción, y sin embargo en el correr del programa han acontecido unos hechos que te señalan directamente a ti. Tuvimos en el programa, al principio del programa, a Yair Pereira, y directamente te responsabilizó, sí, por su salida y la salida de varios de los muchachos que fueron campeones hoy justamente hace 3 años donde Jair estaba y otros estaban de la mano de Matías Almeida, y dijo directamente que tú fuiste el responsable, y no sé si la producción tendría por ahí el audio. Tenemos el video, a ver, el video no lo vas a poder ver, la gente lo va a poder ver, pero sí lo vas a poder escuchar. Esto es lo que nos decía Jair Pereira, José Luis, aquí está.
Pero Jair, ¿tú sientes que fue Higuera, ese apellido, el que puso y que tomó esas decisiones unilaterales?
Pues es que todo el mundo lo sabe, o sea, al final del día él hacía y deshacía, supimos que hacía todas las negociaciones y tuvo cierto poder en lo que era Chivas. Al final del día creo que él era de las personas que tomaba y que decía, al menos conmigo fue una persona así, ¿no? Que cuando yo salgo, me toca salir de Chivas, a mí se me había pedido que yo renovara contrato con ellos antes de irnos al Mundial de Clubes, donde me ofrecían que si yo me bajaba el salario, me prometía que iba a hacer todo lo posible para que yo me retirara de la institución. Y a los 5 meses me dio una patada y me fui. O sea, siendo yo capitán, no me respaldó lo que 5 meses atrás me había dicho, ¿no? Y lo que yo fue que por mantenerme en la institución me había bajado el salario. Pero bueno, entonces me di cuenta que no era una persona de la cual yo me podía fiar, no fue leal conmigo, que es algo de lo que nos sacó adelante con Matías, fue que siempre mostramos lealtad con el equipo y decimos así. Él, pues te puedo decir que no lo fue, y no me da miedo decirlo porque es la realidad, no fue así conmigo, me pintó otra cara y al final del día terminó haciendo lo que quería. Entonces, yo no lo logro entender, necesitaría estar en sus zapatos para entenderlo. Respeto sus decisiones, yo siempre voy a respetar a las personas y respeto quizás las decisiones que él haya tomado, aunque a mí no me parecieran correctas. Pues cada persona piensa de diferente forma, y que en ese momento pensó que era lo correcto que yo me fuera de Chivas, aún yo teniendo contrato, y es lo que te digo, hay veces que tú no tienes ese tipo de decisiones de decir, oye, no, espérame aquí, yo me quiero quedar, yo tengo que quedar, ¿no? O te vas, no tuve de otra. Y creo que así pasó con algunos otros jugadores, ya en su momento ya sabrán, Pizarro también lo declaró, después nos venden a, bueno, Cota no pertenecía, pero me hicieron válida la opción de compra con Cota, que era el portero titular en ese entonces, y así te puedo decir, te puedo ir uno por uno, pero mucha gente pone Higuera como el responsable. Yo te puedo hablar de mi caso, pues, en esa fue quizá entre Tomás Boy y José Luis Higuera.
Como verá, José Luis, contundente lo de Jair Pereira, haciéndote responsable a ti, y también un poco se lleva entre las patas al final a Tomás Boy, ¿no? ¿Verdad? Pero como que tú sí, no le cumpliste.
Es que lo sensato fue eso. Mira, lo último sensato que dijo, parecería que yo era el que los entrenaba. Siempre había situaciones con los entrenadores, las mismas salidas en su momento de, no todas, pero algunas sí tenía que ver con gustos futbolísticos. Pero lo tomo de eso, de Jair, yo lo respeto, inclusive llegamos a tener grandes charlas, pero también lo tomo de la visión y la perspectiva de un jugador de fútbol que a veces es mucho más corta. No es de lealtades, yo no soy el dueño del equipo, es de funcionamientos, es de varias cosas que se dan. Pero bueno, lo tomo, le mando un saludo y ojalá esté muy bien en Querétaro con su familia.
Pero él no dice la verdad, José Luis, cuando dice que tú le prometiste que si se rebajaba el salario en 5 meses, tú hacías que él se retirara en Chivas.
Es que es lo difícil con un jugador. El hacer no es una promesa. Oye, si tú aceptas esta situación, te quedas en el equipo con la visión de retirarte. Pero tú no le puedes asegurar nada, me extraña un jugador tan experimentado, porque como él dice, que yo hacía y deshacía, en fin, también eso es obtuso, ¿no? Es muy corto pensar eso, por la parte que tiene mucho tiempo que él estuvo en Chivas. Sabe muy bien que no era así. Mi función, por supuesto, que era recomendar o no. Yo más que prometerle, le conseguí, porque no era sencillo, me costó mucho trabajo retenerlo o que se quisiera y extender su contrato. Fue una negociación no fácil. Y yo lo que le dije es que estaba en todo lo que estuviera en mis manos para que se quedara. Después llega los intereses de un entrenador y de alguna forma ya no entraba dentro de ese planteamiento. Pero es un jugador tan experimentado que crea que yo como directivo le puedo prometer. Es más, yo salgo prácticamente pronto o después de que él sale. Pero lo tomo así. La verdad es que el jugador, cuando le conviene, cree en tus promesas, pero luego no en las de ellos. En fin, la verdad lo tomo como parte del fútbol y viniendo de un jugador de fútbol. No pasa nada.
Por el aniversario de la consagración de Chivas, salieron muchas notas. Y una de las notas también decía que de los 18 jugadores que estuvieron en la segunda final frente a Tigre, solamente quedan 4 en el equipo. Y otra vez los señalamientos a José Luis Higuera, como que tú fuiste el responsable del desarme de Chivas, ¿eh? Que tú hiciste barrida con ello, empezando por el mismo técnico. No sé, ¿qué puedes decir al respecto de esto?
Son otra vez, Jorge, circunstancias. Habría que ver dónde están todos esos jugadores. Creo que hay algunos que han seguido con su carrera, otros han venido en declive. Algunos no hicimos, no eran nuestros, no se autorizó la inversión. Pero vuelvo a lo mismo, es parte de, son 3 años, no sé qué plantel, a lo mejor Tigres pudiera durar con un plantel 3 años, porque la final de Tigres fue hace 3 años, que podía decir que hubiera muchos jugadores. Yo hice un proceso de renovación, aquí se dio después de un año, se dio como que en un año prácticamente, porque el primer año no salieron tantos, y los resultados que no fueron buenos, ellos son de ellos. O sea, los resultados deportivos del campeonato después del ser campeones y el de Conca Champions, pues estaba Yair, estaba la mayoría. En el primer torneo solamente no estuvo el avión, y en el segundo muy pocos. La verdad es que no lo tomo personal, eran decisiones tanto deportivas, otras financieras, otras de gusto, otras institucionales. Yo te diría que con nadie yo lo separé personalmente. Yo tenía hasta a veces poca relación con ellos, no estaba en el entrenamiento todos los días, pero se tiene que buscar a alguien que de alguna forma o se le culpe o te libere un poco o de un mal funcionamiento o de que ya no estás para los niveles que en su momento se tenían. Y bueno, bienvenido, ahora, no pasa nada, Jorge.
Ahora, José Luis, en el saludo. Con 3 años de experiencia
en
aquel campeonato, ¿no? Con mucha más experiencia, 3 años que pasaron de aquel título. Hoy José Luis Higuera hace cierta autocrítica de algunos aspectos que tendría que haber cambiado, que tendría que haber modificado, de algunos errores que cometió en el camino como el dirigente de Chivas.
Mira, en decisiones no, las formas sí. Creo que en ese pensar de ayudar a Jorge y de atraer algunas situaciones que pensaba él que eran buenas en su momento, creo que ya había un director deportivo que era Mariano Varela. Creo que había que dejar de fuera esa parte de atracción de las balas, ¿no? Y esa, aunque eres parte de la negociación, no eres el parte de la gestoría o de las negociaciones con los jugadores. Al final el problema es que el jugador siempre quería hablar conmigo. El jugador no quería a través de ciertos conductos. Decía, no, yo quiero hablar con José Luis, pensando y sabiendo que yo era en ese aspecto el conducto más cercano o a Jorge o a Mauri. Pero cambiaría eso, cuidaría un poco más mi exposición y de alguna forma creo que es mucho más sano trabajar atrás de bambalinas y mantenerte realmente en las decisiones de peso y dejar muchas cuestiones polémicas o públicas o mediáticas que las ejecute otra
vez. José Luis, hemos hablado mucho de los que no te quieren de alguna manera, pero ¿qué cosas buenas dejaste de aquel Chivas? ¿Y qué relaciones que perduran en el tiempo?
Perdón, no te escuché. ¿Con personas dices o de objetivos? No te escuché al principio, perdón.
No le va bien con Higuera, o Pizarro el otro día le responde, pero yo me imagino que hubo cosas positivas. Más allá de los objetivos, dejaste unos lazos. Háblanos claro. Un poco también de la parte positiva de Higuera, que parece que hoy está manchada.
Es que es difícil hablar en ahora sí que eso, hablar en boca propia es vitu, pero la verdad es que no me corresponde a mí, pero hay desde Matías Almeida hasta el mismo Yair, Carlos Salcido, mismo Danis, por supuesto que hoy se sienten arropados o por cómo está la situación de hablarlo, pero no, me quedo con mucha gente que trabajó adentro que no se conoce, mucha que trabajó afuera, proveedores, gente con la cual de alguna forma tenemos que ver negociaciones. Yo lo dejo eso a la gente y no me corresponde a mí hablar sobre las relaciones humanas. Me parece que deben ser privadas y no hay ni por qué presumirlas, ni por qué con eso tratar de tapar las situaciones pues negativas que me
José
tocó
Luis, tengo que hacer una pregunta en este caso. Se habla mucho de esta situación, yo tengo una información. Digo, ¿usted sabe qué pasó entre Mauri Vergara y Matías Almeida previo a un partido de CONCACAF Liga de Campeones, creo que era la final, si no me equivoco, en la ciudad de Nueva York? ¿Hubo un problema entre ambos?
No fue en la ciudad de Nueva York, fue en la ciudad de Toronto. Y fue, sí, fue una situación lamentable, no me tocó vivirla personalmente, ni a Paco ni a mí. Habíamos tenido una reunión anterior fuerte de decisiones, nos fuimos a descansar Paco y yo, y al parecer, lo que yo sé, no estuve ahí presente, pero tengo el conocimiento, tuvieron una situación lamentable en un bar, todo el cuerpo técnico y a Mauri. Creo que al final se solucionó, pero eso no soslaya ni elimina de que pues, se habla de agresiones y de situaciones complicadas. Luego se arregló todo, pero bueno, al calor del alcohol, lo que nos llamaba mucho la atención es que un día antes del partido, pues, el cuerpo técnico estuviera ingiriendo bebidas alcohólicas, ¿no? Fueron situaciones que obviamente a Jorge Vergara en su momento no le agradaron nada, ni tampoco a Paco, ni tampoco a Mauri, pero bueno, no se podía hacer nada, había que ganar el campeonato, se ganó y eso ya quedó de lado. Si no hubiera sido, yo creo que el resultado que hubiéramos logrado, creo que ese incidente hubiera trascendido muchísimo por lo que implica a horas antes de un partido que todo un cuerpo técnico esté compartiendo con bebidas alcohólicas.
O sea, en un bar, el cuerpo técnico no estaba en sus condiciones normales y por eso se generó esta discusión con Amaury.
Yo no estuve, te reitero, yo no estuve, pero se habla de un bar y que había algún tipo de pues de consumo, no sé si mucho, no sé cuánto, yo eso no lo puedo mencionar, yo no estuve, simplemente se me fue informado, pero sé que bueno, en un bar a altas horas de la noche normalmente el agua no es lo que más
se fue. Jorge, disculpe, la última de mi parte. José Luis, ¿no les llamó a ustedes la atención como directivos en su momento que el señor Santander dirija los tres partidos de local que tuvo Chivas en la liguilla?
La verdad ni me di cuenta, lo han mencionado mucho. Yo la verdad es que si con lo polémico que he sido, si ustedes se fijan, prácticamente del rival nunca hablé ni me referí ni del árbitro. Soy muy respetuoso de esa... de ese espíritu deportivo, si acaso con el América extra redes o alguna cosa, pero ya a la hora del partido o justificar o tratar de hacer situaciones extra cancha, nunca me caractericé por eso. La verdad no lo sé, no sabía ese dato que estás mencionando.
José Luis, conociendo como conoces a Mauri, como conociste al difunto Jorge, que Dios lo tenga en la gloria, si tú fueses el dueño de Chivas, ¿tú le darías a Mauri Vergara a los 34 años, creo que tiene, la conducción de uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano?
Yo creo que sí. Se me hace, a pesar de su edad, y es mucho más joven, no tiene 34. Según yo, tiene 31, 32. Pero es muy capaz, tiene mucho carácter, tiene mucha experiencia, tiene mucha vida, ha vivido fuera, se ha preparado en ámbitos diferentes. Me parece que está maduro, entiende muy bien el apellido Vergara, entiende muy bien lo que corresponde para él en cuanto a valores y varias situaciones que buscaba su padre. Para mí me parece el líder ideal, creo que él ya hace poco ha hablado de valores, creo que va a trabajar mucho en esa institucionalidad. Para estar en Chivas tienes que apellidarte Vergara para poder hacer muchos cambios de fondo. Y creo que es la persona indicada, creo que se está sabiendo rodear de gente, creo que está madurando mucho y yo creo que sí va a ser un directivo de época y creo que va a tener muchos logros para él y para el equipo.
Ahora, okay, adelante.
No, perdón, adelántate Jorge, adelante.
Perdón.
No, decía que Amaury habló ayer y decía que él le encantaría que en el fútbol mexicano todo fuera más abierto, que no se escondiera tanto, y para nosotros como periodistas también sería bárbaro. Y por ejemplo, que los contratos se hicieran públicos, se hiciera que todo se conociera, que nada se escondiera. Con tu conocimiento como directivo, el tiempo que te tocó, ¿estás de acuerdo con Amaury para que todo sea de libros abiertos para afuera?
Claro, de hecho yo lo hablaba mucho con él. Saben que yo vengo de industria que cotiza en bolsa y siempre he hablado de tres conceptos que llevábamos, no solo por Amaury, sino desde Jorge, que era accountability, una transparencia total y una apertura. No tienes por qué ocultar ninguna situación económica, financiera o contable de lo que estás haciendo público y que no tiene por qué esconderse como salarios, como pagos de impuestos, como premios, como bonos. Creo que al revés, es parte de la industria, de lo rico que es entender un sector que genera mucho dinero y que de alguna forma gasta mucho dinero. Creo que traería unos mejores desempeños en lo individual de muchas personas a la hora de manejar presupuestos, de involucrar gobiernos, compras de jugadores.
¿Y por qué creo no que ayudaría mucho de esa manera?
Mira, lo he mencionado, cuando hablan de gente de fútbol, la gente de fútbol a veces no le gusta eso, y de una vez ya lo platicamos aquí, una cosa son códigos y otra valores, entonces en esos temas de códigos extraños, como que prefieren lavar la ropa en lo oscurito, ¿no? Como que se le dificulta a la gente de fútbol muchas veces aperturar las decisiones, aperturar los montos, las transacciones, lo cual es extraño. Sin decir que es todos, bueno, está cambiando muchísimo, espero que muy pronto se logre, como Amaury hoy lo piensa, varios empresarios, Jesús Martínez, les gusta esa parte, el señor Tinajero, creo que va cambiando mucho esa filosofía y yo creo que va a estar muy cerca ese cambio para mí.
José Luis, llamó la atención que en la recta final de la etapa de ustedes, la de Jorge, la suya, no había mucho dinero, no había grandes contrataciones, ya aparecía a Amaury a tomar algunos cargos dentro de la institución, en cierta manera por la salud de su padre, y de repente cuando fallece Jorge Vergara, y para el actual campeonato, aparece mucho dinero y Chivas termina rompiendo el mercado contratando muchos jugadores. ¿De dónde apareció ese dinero? ¿Cómo puede ser que Chivas cambió de la noche a la mañana una economía que era,
para eso,
era de gastar muy poco al extremo de gastar mucho?
No fue. Es que, mira, te lo divido en tres etapas porque no fue así. Fue un plan financiero armado, que es lo que a veces no se dimensiona hacia afuera. Pero tú recuerdas cuando llego yo con los mismos problemas, se le invierte al equipo de una forma no acelerada. Se hizo inversiones importantes en mi planeación y en mi plan de presupuesto a Jorge. Era una forma escalonada y obtener un objetivo en el corto, mediano plazo con solidez. Después vienen muchos temas que visualizábamos y en ese entonces sobre OmniLife trabajamos mucho en los ahorros e inversión en Chivas. Después venía el plan donde teníamos que lograr campeonatos, valorizar la marca, hacer muchas cosas que se hicieron, cambio patrocinios, se crecieron los ingresos cerca de 45%. Hubo muchas situaciones que nos permitieron de ahí voltear, consolidar, invertir menos en Chivas y porque aparte venían los procesos finales con bancos y con los acuerdos que quería hacer Jorge, y nos toca ese tema de las vacas flacas. Y precisamente con el crédito, los ahorros, y ese año de constricción y de hacer esa planeación que habíamos hecho, hoy, bueno, el grupo está listo para poder hacer lo que Amaury decida. Tiene la solidez para poder invertir donde él lo diga, ya sea como lo hizo en un solo acto, o ser agresivo de inicio y no construirlo como en su momento yo lo había sugerido, o hacerlo en el tiempo. Pero si el grupo, hablas de cerca, yo llegué en 2015 y estamos a 2020, son 5 años. Mi plan de trabajo era 5 años, terminó más o menos en el año 4. Pero todo eso estaba relativamente planeado, no es que fue mágicamente como tú lo mencionas, sino simplemente se consiguió la etapa, muy importante tener una reestructura financiera que si la oíste fue de 3,000 millones, y eso hace que liquidemos todo lo que se tenía, que se le dé una viabilidad financiera, y bueno, y hoy Amaury puede tener un grupo sano, sólido, que él puede invertir o hacer el desarrollo que él crea pertinente, tanto en OmniLife como en Chivas.
¿La pandemia le da una paridad ahora a Chivas con el resto de los equipos? Porque Chivas siempre parecía en lo económico que remaba de atrás, mientras Cruz Azul, América, ya no hablemos de los equipos del norte, gastaban y gastaban y gastaban. A Chivas le costaba muchísimo porque no le querían vender o porque cuando le vendían le pedían las perlas de la Virgen. Esto de la pandemia genera una paridad hacia abajo, hay una se desinfla la inflación, creo que hay una palabra para ello en términos económicos, pero le da a Chivas ahora una ventaja a esto que los otros se hayan debilitado económicamente?
No, Jorge, yo creo que vienen situaciones muy complicadas para todos. Creo que Chivas, al ser muy grande, va a amortizar mucho mejor ese reto. Pero me parece que todos van a sufrir. La diferencia es que yo creo que, y lo que yo creo que tiene muy claro a Mauri, es que tienes que definir tu modelo. Porque Chivas no es de que no te vendan o te vendan caro. Si tú tienes tu modelo de fuerzas básicas más unas inversiones muy bien pensadas y bien negociadas, me parece que no debería de haber problema. El problema es que estés desesperado por hacer las inversiones, porque pasa lo que puede llegar a pasar, que le pasó mucho a Jorge y espero que esta vez no les pase, que es pagar sobre precios todos en un solo momento. Es de repente poner todos los huevos en una canasta. Yo creo más en la construcción de, en general, de éxitos y de plenitud financiera por etapas que de un solo jalón. Entonces yo creo que a Chivas y a todo el fútbol mexicano, Jorge, le va a costar esta construcción. El país no es menor, no sé si has visto las cifras económicas, se hablan de cifras alarmantes en el sector, en todo el país como tal. Entonces, en el sector de patrocinios multinacionales, créeme que se va a sufrir, lo cual el fútbol no es ajeno a eso. Ya se han hablado de pérdidas de varios patrocinadores, la misma televisión está sufriendo con los derechos. Yo creo que todos van a sufrir una situación muy complicada. El que mejor administre y el que mejor maneje temas de contratos y amortice a largo plazo, trabaje sus fuerzas básicas, que al final es lo que te genera o te amortiza, creo que va a ser el que va a estar más sólido. Y para mí ahí Chivas es muy fuerte.
Sí, justamente iba un poco hacia eso mi pregunta, porque José Luis John de Luisa dio unas declaraciones en donde decía que se había suspendido o cancelado el torneo por unanimidad. Pero la información que nosotros tenemos es que justamente a Mauri Vergara fue uno de esos que estuvo hasta último momento pidiéndole a la Liga que no cancelaran porque los daños iban a ser más irreparables. Entonces te quería preguntar sobre eso. ¿Realmente hasta dónde llegaba la capacidad de Chivas para que no se desmorone parte del plan que tú mismo dices que tuvieron y armaron a 5 años, ¿no?
Claro, yo en su momento lo armé, ahora le corresponde a otras personas que están ahí. Yo hasta dejé un plan a 10 años en su momento, que no sé si estén siguiendo. Y si te has fijado, poca gente ha salido de la que yo llevé. Ha habido una limpia importante en fuerzas básicas que está haciendo Mauri, que ya venía programada. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que es un nuevo plan financiero el que debe de hacerse. Para mí creo que va a enfrentar el fútbol mexicano retos importantes de ingresos y tiene que convertirse muy fuerte en establecer el modelo y tener muy claros sus costos y sus gastos. Para mí hoy, y que lo pensaba yo en Chivas, la verdad es que las fuerzas básicas y los jugadores que se producen ahí, para mí es un club que debería de poder jugar con 11 canteranos y créeme que pelearía el campeonato. Fue algo de lo que a Matías le gustó muchísimo. Por urgencias y por ciertos perfiles de directores técnicos, creo que ese modelo les cuesta trabajo. Pero para clubes como Santos, como el mismo Necaxa, como Chivas, como Pachuca, creo que se les está haciendo un escenario en donde en esas condiciones ellos tengan ventajas. El mismo Pumas, América, trabaja bien con fuerzas básicas. Creo que un Xolos puede sufrir, creo que un Querétaro puede sufrir, donde un León puede sufrir, un Tigres puede sufrir, en donde las fuerzas básicas no te aguanten y tengas que salir a gastar sin a lo mejor tener esos ingresos. Pero yo creo que se pudo haber seguido el torneo y creo que se pudo haber rescatado financieramente varias cosas y bueno, estar o mejor que haberlo matado.
Es una decisión equivocada, ¿no? Está bien, sí, adelante, Diego, adelante.
Para mí, la decisión de cerrar, bueno, de terminar el torneo, cerrar el ascenso, los movimientos de plazas que está habiendo, me parecen decisiones que no suman ni son acertadas para el modelo de negocio integral de la liga y de la federación.
¿Cuánto dinero gana o un equipo ganó Chivas en su momento cuando ganó el título? ¿Cuánto le repercute a un equipo del fútbol mexicano ganar el título en sus finanzas?
No, mira, yo creo que cuando eres campeón tienes una constricción fuerte, tienes que estar preparado porque normalmente se vuelve complicado el manejo de los jugadores en renovaciones o el cuerpo técnico. No tienes grandes premios. El fútbol mexicano no está tan valorizado por los premios que tú obtienes por ser campeón. O por lo menos en Chivas, la verdad es que cobrábamos todo el valor que era con o sin llegar a la final o sin ser campeón. Entonces, al final, te puede representar hasta un esfuerzo financiero por crecimiento de marca que después amortizas los siguientes 24 meses. Pero al principio te puede llegar hasta costar porque tienes premios con jugadores. Entonces, al final, puedes salir dañado. Porque para mí lo que está mal, que hace el mundo del fútbol y costó mucho trabajo, tú puedes llegar a la final y perderla y te costó el doble por los premios que le diste a los jugadores por llegar a la final. Y tú no construyes los ingresos en ese mismo valor. Pero parecería que el jugador no sufre en ese aspecto. Él llega a la final, la gana o la pierda, gana muchos premios en el Inter. Yo creo que ese es un modelo que puede llegar a cambiar por la situación que hay, en donde con logros reales hay premios reales. No lograr nada y al final pagar premios.
O sea, ser
campeón... Muy interesante.
Ser campeón...
Es perder plata.
Ser campeón es perder plata. Y esto no es solo en México.
¿Y ser subcampeón?
Sí, de hecho, en mis proyecciones a 10 años... Sí, ser subcampeón. No, es muy complejo porque la gente que ha construido los modelos del fútbol, que son gente de fútbol, no hacen modelos financieros correctos. Al final, tú puedes pagar el doble de tu nómina o un 70% más y no calificar, porque premian el partido ganado, no el logro. Algo que, bueno, de alguna forma ni Jorge ni yo estábamos de acuerdo y fue muy complejo. De hecho, tengo que reconocer que el cambio donde Chivas gana mucho dinero como jugadores es que pagamos a logros reales. Y bueno, al final hubo situaciones que no nos permitieron afrontar por unos cambios externos, pero se pudo haber pagado muy bien y ellos, la verdad, les hubiera ido muy bien. Pero a logros, no sé si han oído que se paga a jugadores en bloques de 3, de 4, si ganas 9.7 y de repente te pueden hacer una racha, quedar en noveno, décimo, y ganar ellos mucho dinero y el equipo está eliminado. Así de fácil y de duro, bueno, es.
Se viene un nuevo estilo de contrato, contratos a producción, a objetivos que se consigan. Tiene que cambiar eso. Lo decía Enrique Bonilla los otros días. Creo que John de Luisa también fue por ese camino. ¿Se terminaron las épocas de las vacas gordas?
En el mundo en general, para mí, me parece que sí. Hoy es Europa y va a haber una constricción muy fuerte mundial. La cancha de juegos se hizo más chica y el que no lo entienda o tiene que ser un super crack que le paguen en otro lado lo que él piensa que vale o va a tener que sacrificar y volver a niveles de hace años donde eran otro tipo de salarios. Creo que el fútbol mexicano tiene dos retos, que es no pagar en dólares. Número dos, para mí no pagar transferencias tan elevadas en las adquisiciones de los jugadores, no es coherente ni lo, para mí la generación del fútbol mexicano creo que estaba muy sobrevaluada y generaba deudas a los clubs o clubs que no tenían una revisión de fair play financiero como es en Europa y que se podían gastar el doble de lo que ingresaban y eso es absurdo, no debería de pasar eso porque si no tienes el riesgo de que pase lo que pasó en Veracruz.
Una pregunta. José Luis, ¿tú has estado de acuerdo en mandar a los jugadores y alguno de ellos consagrados a entrenar con la sub-20 como un castigo?
Es que no es que tú lo mandas. Me parece que un jugador, y ahí al final hay que entender que un jugador es igual todos. Obviamente tienen jerarquía, pero tanto como un jugador normal va a jugar a la sub-20 como uno que sea consagrado. Yo sí te preguntaría por qué no, si lo decide el entrenador por un bajo desempeño, por una indisciplina, por lesión. Hay muchas razones por las cuales puedes mandar a un jugador a que agarre ritmo. Un jugador con jerarquía no está exento de medidas disciplinarias. Yo creo que no es una medida de coerción, se toma así, se vende así, pero ¿por qué jugador A puede ir a la sub-20 a jugar y jugador B no puede ir a la sub-20 a jugar? Son decisiones cancha o extracancha que deben ser respetadas. El jugador no está para ser titular, él está para ser representar un equipo entrenando, jugando, como sea, pero no hay obligatoriedad, o dime quién firma una obligatoriedad en la alineación. Me parece que ahí se desvirtúa lo que representa ser un jugador de fútbol, o no entendería tu pregunta. No veo que de malo hay que un jugador malo vaya a jugar a la sub-20 por la razón que sea, se le paga a sí mismo. Pues se le paga su mismo salario, o sea, no hay ninguna situación que lo estés haciendo coerción. Si ganara menos, si le pagaras por partido en primera, pues sí, pero no es así. La mayoría entiendo hoy de los contratos no son así.
Ganar, si quiere ganar ritmo, que vaya a la sub-20, lo entiendo. Si pasó una semana, dos semanas, tres semanas sin jugar y necesita jugar, perfecto. Pero también es cierto que castigaban a los jugadores mandándolos a la sub-20. Para el futbolista es bajar de categoría, mandarlos con los juveniles, decirle no estás para el primer equipo. Es un mensaje de humillación hacia el futbolista.
Pero no solo eso,
pero sabes que
no pelea por volver a jugar, que, no le dan la oportunidad.
Pero son,
en las prácticas con el equipo mayor está peleando no, para ganarse de nuevo la titularidad.
No, Jorge, es que normalmente lo que se habla es que y aquí hay reglas, me gustaría que ahí estuvieran un poco contigo, más empapados. Claro. En general, el jugador entrena con el primer equipo y si hay ciertos reglamentos y puedes mandarlo a jugar de fin de semana. Hay casos extremos, no lo tomen literal porque hay excepciones, pero no es la generalidad, porque también es cierto que el jugador tiene indisciplinas. Si tú no tienes contratos donde haya dientes, perdóname, pero en ninguna industria del mundo, ningún empleado que somos nosotros, no hay sanciones por no llegar temprano o por lo que tú quieras. A veces los medios idealizan a los jugadores, pero tampoco saben o que llegan con aliento alcohólico, porque obviamente el círculo lo protege. Pero te voy a dar un ejemplo. ¿Tú cómo sabes que el jugador A lo se mandó a la sub-20 porque se hizo antidoping sorpresa y salió que trae aliento alcohólico?
En esos casos está bien, pero
ingirió bebidas. Pero no se puede decir. Pero es que el tema, Jorge, es que eso no se puede decir. Todo mundo asume y el jugador juega con esa protección. El problema es, como me lo preguntó Hernán, nunca sabe por qué se va, pero el jugador está para cumplir las órdenes de un entrenador o de una directiva siempre y cuando no haya humillaciones, como tú lo acabas de mencionar. Pero a mí me parece muy obtuso un pensamiento de que un jugador se le humilla por mandarlo a jugar a la sub-20. Él puede jugar en la sub-20, es parte de su contrato. Si él hubiera negociado en un contrato que no acepta jugar nunca en sub-20, no lo mandas. Pero en los contratos está establecido que tú lo puedes mandar por está muchas bien, situaciones a la sub-20. Pero ahorita José ustedes Luis, ya asumen Luis, que todo no es humillación. No es así.
No puede estar todo en un contrato. Hay también temas de sentido común, hay temas...
Aunque...
No, claro o sea, que sí. No. Es que en general está todo... Está en generalidad un contrato.
Aunque esté en el contrato que uno entiende cual. Que está... Hay jugadores que por su trayectoria, porque son titulares, porque han sido, porque luchan por un puesto titular, no se lo va a mandar con los juveniles de la sub-20. O sea, todos sabemos que es un paso
con
atrás.
Respecto a la trayectoria.
Es que aparte, yo creo que depende el caso. Es que estás generalizando
bueno,
sin saber la
José Luis,
razón.
Vamos a ser claros.
O sea, el tema es que
algo.
Tú estás asumiendo.
Porque no estábamos
por eso,
ahí.
Yo te digo.
Pero ¿cuál era el mensaje, por ejemplo, de Osvaldo Lanís cuando se lo mandó a la sub-20? Que se lo estaba castigando. Ese era el mensaje. Eso es lo que se opinaba, lo que se informó de Guadalajara, lo que informaron los corresponsales. Ahora, estás aquí y por eso preguntamos. Simplemente por eso.
Y si quieres, puedes poner casos puntuales. Y el de Alanís traía la anuencia de Matías y la de Jorge. Claro, como ha pasado en Europa, en donde hay ciertos reglamentos o te permite la competencia a jugadores con ciertos tiempos de contratos que tú puedas hacer lo que tú quieras, como él también. El jugador y la institución a un año o a 6 meses pueden hacer ciertas situaciones. Entonces, así como un jugador puede firmar un contrato un año o 6 meses antes, un club también puede dejar de exhibirlo, me refiero de ponerlo a jugar, dado que ya no es su activo, y poner a otro. Lo pones en una perspectiva como si fuera una opresión, pero también el jugador, 12 meses antes o 6, puede firmar otro contrato e irse y terminar con el club. Me parece que es un tema de espejo que no debería de dramatizarse. Y se aparte pasa en todos los clubes del mundo. Es una práctica común. Me extraña, aparte, creo que en Argentina a veces pasaba eso, en Europa. Es normal.
Cuando se lo castiga,
vas a poner a jugar.
Pero cuando se lo castiga, no juega. No juega.
Y también hay...
Se lo saca y no juega.
Pero, ¿por qué ves un castigo? Pero, ¿por qué ves un castigo un futuro financiero? ¿Por qué tienes que ver un castigo si el jugador, vamos a suponer que abiertamente con la directiva, sin pleitos y sin enojos, no se ponen de acuerdo y el jugador decide firmar un preacuerdo y que está en su derecho en hacerlo? Porque ahí te puedo decir, ¿por qué el jugador no le da a la institución el tiempo, sacrificio, cuando lo hizo crecer? Hay muchas cosas que también vienen de este lado. Si él tiene ese derecho, la institución también tiene derecho a decir, oye, pues vas a entrenar, tienes todo a tu favor, la nutrióloga, pero no vas a, podemos decidir que no juegues. Y para eso hay 24 jugadores o 25. Creo que eso es lo que a veces opinarlo de un desde la trinchera de un micrófono es injusto, porque no, solamente ves una sola versión.
La última pregunta, dijo Mauri Vergara que Chivas tenía su Dennis Rodman dentro del equipo y que lo tenían que controlar mucho. ¿Qué jugador era?
No, yo no me gustaría meterme. La verdad es que todos los equipos no tienen un Dennis Rodman, tienen como 10. Es todo un problema mantener a veces a raya. Por eso ustedes se deslumbran y está bien, son parte de que el jugador les comparte muchísimas situaciones y se vuelven muy buenos amigos. Pero no es un solo Dennis Rodman, ¿eh? Es más, creo yo que si sacamos una lista, hay más Dennis Rodmans que Michael Jordan.
A ver, es así. Fundamentalmente en un país como México.
O te cedo, dame la lista, hazlo y. No, bueno, y en Argentina, es que. O no existen los Balotelli. Es que a veces con un micrófono crees que todos son Messi.
No,
porque son tus amigos, ¿no? Entonces, porque te invita o te da notas, ya lo catalogas como si fuera. No, sí, luego sí.
A mí me da risa.
No, ¿a verdad que sí? ¿Verdad que sí duele? Oigan, ¿verdad que sí duele? ¿Verdad que sí duele? ¿A poco no duele que alguien opine sin conocimiento? ¿Verdad que sí duele?
Especulan y no sabían que ese jugador tenía fiebre. ¿Y cómo se va a enterar uno que el jugador tenía fiebre si no se lo dicen? O sea, hay también
no tenemos
hay
un que tema
de es lo mismo cuando ustedes
sabe una cosa
es lo mismo seguido, cuando dices de los cuando ustedes aseguran de los directivos es lo mismo
y cuando esto se abre
es lo mismo o no
normalidad en el lugar de los hechos te queremos José Luis acá en el lugar de los
Claro que sí, pueden invitar y lleven a Yair, a todos los que han hablado de mí para que podamos tener una charla muy buena y puedan reclamarme todo lo que quieran. Y ahora sí que hay derecho de réplica, directito.
Un abrazo, muchísimas gracias, José Luis. Pausa. Bueno, nos vamos a despedir con la felicitación a Diego Cora, que de repente para otros esto ya se sabía, pero hoy trajo el tema de la pelea que hubo entre Amaury Vergara con el cuerpo técnico encabezado por Matías Almeida previo a una final. Fue en Toronto, creo, ¿no verdad?
Fue en Toronto, dijo.
En Toronto, ¿no verdad?
Fue la final de CONCACAF, ¿no es cierto? Ante Toronto.
Fue la final
de CONCACAF, correctamente, claro.
Que ganaron allá. Que la noche anterior hubo un enfrentamiento a las manos entre Amaury Vergara y no sé cuál del cuerpo
técnico. Y Matías
técnico.
Almeida. O bueno, exacto,
el cuerpo técnico. ¿Él dijo eso con Matías Almeida?
No, verdad,
dijo, el cuerpo técnico, ¿no?
Cuerpo técnico.
Sí. Había alcohol, dijo, donde había alcohol.
Yo con todo respeto, Jorge, si yo perteneciera a una institución y luego me voy, yo no daría esos datos, pero bueno, ya queda de cada quien.
Sí, seguro.
A
ver, si ya lo conocía Diego.
No.
O sea, pero no digo, voy a hablar de que había alcohol, por ejemplo. No hablaría de eso. Yo
Carolina. O que estaba alcoholizado, sí. Exacto. Coincido con Carolina, sí. A no ser que uno sepa, aunque uno tenga la prueba de que lo estaba. Pero bueno, también reconoce lo de Alanis, que fue un castigo hacia Alanis. Indirectamente lo reconoce.
Sí.
Que fue un castigo hacia Alanis por no querer renovar el contrato.
Lo que nos decía Yair Pereira, que el tema es que no lo quería el técnico por su rendimiento, supuestamente, pero no le daban la oportunidad para defender su rendimiento entrenando con el primero. Nos vamos. Descanse, Pereira. Nos reencontramos mañana.
Gracias, necesito.
No tengo temor de ser felices. Hasta mañana. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate de seguro de auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.